Muy buenos días, viernes 28 de mayo del 2021. Bienvenidos a las mañanas con Gente Radio. Aquí estamos un día más, cerrando la semana, la última semana de mayo que concluye con el Día de Canarias el próximo domingo. Felicidades a todos los canarios porque no les podremos acompañar. Así que vamos a celebrarlo ya desde hoy viernes. También celebramos la festividad de San Germán, de San Guillermo y de San Justo. Y hoy es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, del personal de paz de la ONU y, prepárense, esta sí es buena, el Día Internacional de la Hamburguesa. Es que me encanta, esto de los días internacionales hay cada cual. Ayer no había ningún día, con lo cual ya la tengo reservado en mi agenda. Vamos a hacer una propuesta a ver si nos atracan un día internacional a alguien que no tenemos día internacional y que tengo, estoy deseándolo tenerlo, porque si tiene un día internacional las hamburguesas, me cago en día. Pues nada, un buen día para celebrar el Día de las Hamburguesas. De momento, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos nubosos o cubiertos en el norte de la isla. En el resto tenemos cielos poco nubosos. Ya por la tarde en zonas del interior del norte se abrirán amplios claros, aunque no se descartan en general algunas nubes de evolución. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas, con máximas previstas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 25 también en Candelaria, de 23 en Puerto de la Cruz y de 20 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados, principalmente en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y como siempre, vamos a dar las noticias referidas al COVID y los datos para ir posicionándonos un poquito. Básicamente es lo mismo, ¿no? Vamos a seguir descendiendo y vamos a seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos y vamos a ir celebrando las buenas noticias que se nos vayan ofreciendo. De momento no hemos podido mantener la cifra a cero de fallecidos y hoy vuelve a fallecer, o ayer volvió a fallecer, un tinerfeño de 55 años. Hay que apuntar una persona más a la lista de fallecimientos por causas del COVID. Y hubo un pequeño o leve repunte en el índice, en el número de contagios y brotes, además fundamentalmente en Tenerife, porque se dieron 86 casos solo en Tenerife, y en el conjunto de la Comunidad Autónoma Canaria 140. Cuando estamos llegando allá a estas cifras, que vamos bajando cada vez más, cualquier brote, cualquier incidencia se nota muchísimo, ¿no? Las incidencias acumuladas siguen descendiendo, porque son incidencias acumuladas a 7 y 14 días, lo de pues vendrá recogido en días posteriores. Bajamos nuevamente, ya estamos bastante por debajo de 80, en concreto 77,5 a 14 días. Tenemos que tener como objetivo a 14 días 25, no se olviden que estamos lejos todavía de no estar en riesgo alto o en riesgo. Y a 7 días sigue también la tendencia descendente, pero prácticamente clavado. La mitad de 77 no son 37, pero casi, ¿no? Es decir, que vamos tendencia completamente horizontal en el mantenimiento de los casos de contagio acumulados a 15 y 7 días. En casos activos íbamos disminuyendo poquito a poquito. Ya estamos en 1.726, de los cuales 996 están en Tenerife. Es que estamos muy por detrás del resto de las islas. Dense cuenta que ya Gran Canaria ha pasado a nivel 1 y Lanzarote y Tenerife, un poquito castigados, pero está bien, o por lo menos yo no lo critico, que la Junta del Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias haya decidido que nos mantengamos en nivel 2, tanto Tenerife como Lanzarote. Y celebrar que Fuerteventura pues va por el camino también de ponerse en caso cero y sumarse a La Palma, El Hierro y La Gomera, que prácticamente llevan con el COVID controlado ya algunas semanas y creo que solamente le queda un caso activo a La Palma, o no miento, 21 casos activos en La Palma y uno en El Hierro. En La Gomera no hay casos activos y no se notifican contagios, con lo cual esas tres islas dentro de poco pues podrán, si siguen haciendo las cosas bien y se sigue controlando todo este tema, pues podrán salir de la situación en la que nos venimos encontrando más de un año ya. A nivel España, 5.290 casos, 33 fallecidos, el índice de fallecimiento va bajando vertiginosamente y sigue bajando también la incidencia acumulada en el territorio nacional en su conjunto, que estos datos son buenos porque al final los semáforos ámbar y verde de los distintos países, fundamentalmente el de Gran Bretaña, va a estar condicionado fundamentalmente también en el índice nacional, ¿no? aunque parece, y no quiero tirar campanas al vuelo, porque ya los hoteleros canarios dan por perdido el mes de junio por el retraso de la apertura del mercado británico, no así el nacional, pero sí el británico, que es muy importante para Canarias, porque la próxima revisión de semáforos británicos se hace el 7 de junio, ya lo venimos contando la semana pasada, esta semana lo hemos dicho ya, creo que ayer lo comentábamos. Pero el sector hotelero, pues lógicamente da por perdido el mes de junio, puesto que si el día 7 dicen Baleares y Canarias semáforo verde, habrá que hacer reservas, habrá que... Porque claro, nadie compra un billete de avión ni hace una reserva hotelera pensando que después de coger una semana de vacaciones o 10 días va a tener que estar 2 semanas metido en su casa o en un hotel, como es el caso de mi hija, que tenía que estar en un hotel pagándolo de su pecunio personal, ¿no? Pero bueno, los datos son los que son. 5.200 nuevos casos, 33 fallecidos, 125 de incidencia acumulada a nivel nacional. Y la incidencia, pues ya, sinceramente, el tema de la ocupación de UCI y camas, vamos hacia la normalidad. Ayer comentábamos que aparte de que no haya habido casi muertos por gripes este año, llega un momento en que una enfermedad se convierte en crónica en una sociedad, como es la gripe estacional. Ya los índices de ocupación de camas están rozando lo de una gripe convencional, ¿eh? Es decir, que tenemos que seguir alarma, pero el impacto sobre el sistema sanitario, sobre los hospitales, cada día se va acerca más a la normalidad, ¿eh? Así que esa tendencia también es muy interesante. Y una vez más insistir en que la vacuna es lo fundamental, pero nosotros tenemos que seguir teniendo mucha precaución, por lo menos hasta después de verano, ¿eh? Que esto, o una quinta ola sería ya horrible. Pues bueno, seguimos con datos del COVID. La vacunación en Canarias no sigue subiendo, pero tampoco va bajando mucho. 18.918 dosis se inocularon ayer. Por cierto, hoy celebramos el día de la vacunación del que les habla. Hoy a las 12:05 me toca a mí una de estas 18.918 aquí en la Cayanía. Y la media pues se mantiene en unos niveles muy aceptables, porque en los últimos 15 días tenemos una media de 19.000 pinchazos. Y esto, extrapolándolo en el tiempo, nos vamos a última semana de julio, inmunidad de rebaño en territorio canario. Y en España, pues tenemos 464.000 pinchazos en el día de ayer y una media de 320.000 en los últimos 15 días. Con lo cual también coincide que la última semana de julio conseguimos el objetivo del 70% de la población. Hay que mantener este ritmo de vacunación. Y un comentario que yo les quiero hacer también vinculado a esto del jodido COVID. Y es que los ciudadanos españoles demostramos una vez detrás de la otra que a veces nos hacemos los tontos, a veces somos muy egoístas, pero de tonto no tenemos un pelo. Y en las comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas, se ha registrado un 90% de solicitud de pinchazo de AstraZeneca, segundo pinchazo de AstraZeneca a los que ya estaban vacunados. El 90% de los españoles. Fíjense ustedes si somos manejables o manipulables. Pero claro, el tema es que nos afecta la salud pública. A lo mejor para otros temas como la política somos más manejables, o somos más egoístas, porque esto es claramente aquello que está produciendo es cada uno, ¿no? Y el problema de AstraZeneca, pues que ahora parece ser que, según dice el Ministerio de Sanidad, hay 4 fallecidos contrastados de que son por trombos producidos por AstraZeneca. Ayer lo detectaron. De verdad, es que qué ganas tengo de que los políticos de este país se acostumbren a decirnos la verdad, ¿no? Porque es que la gente no son tan tontas como parece. No, de verdad, ¿eh? El 90% ha pedido que le ponga la segunda vacuna, que se fía muchísimo más de los científicos, de la técnica, de la farmacéutica, de los investigadores, que de los políticos. Y los políticos empeñados en manipular la información, pero no para decirnos la verdad o no para convencernos con razonamiento, sino simplemente para meternos miedo. Porque eso sí lo saben hacer muy bien. Gobernar con la política de te voy a acojonar para que hagas lo que yo te quiero que tú hagas. De momento vamos a vacunarnos con lo que nos pongan, que siempre será mejor una vacuna que el no tenerla puesta. Importante también noticia en el día de hoy, aparte de que Gran Canaria baja a nivel 1 y que los hoteleros dan por perdido el mes de junio con la tardanza de la Gran Bretaña en habilitar o en pasarnos a semáforo verde. Los nacionales, esto sí es noticia, no lo sé cómo lo van a hacer, pero es noticia. Nacionales vacunados no tendrán que presentar PCR para entrar en Canarias a partir de la próxima semana. Lo que pasa es que la próxima semana es junio con N y teóricamente el pasaporte COVID verde, este que van a implantar en los teléfonos móviles, después de que la Unión Europea lo haya aprobado ayer y que el Estado español o el Ministerio de Sanidad haya decidido que sean las comunidades autónomas las que pidan o expediten, no sé cómo se dice, ¿no? Bueno, que se gestionen la emisión de los pasaportes COVID, pues Canarias ya dice que a partir de la próxima semana los que estén vacunados no presentan PCR. ¿Y cómo van a demostrar que están vacunados? Si no hay COVID, bueno, no lo sé. Pero es una buena noticia porque esto activa el turismo nacional y tenemos muy claro que si en junio no van a venir británicos, que vengan todos los peninsulares que puedan, con control, con precaución y con medidas anti-COVID para evitar que haya desmadre. Pero es buena noticia que el gobierno canario diga, oye, nacionales vacunados para acá, que os queremos, ¿no? Y ahora entramos con temas un poquito más feos o un poquito más delicados. No sé por cuál empezar, igual por el mejor de los que tenemos encima de la mesa, ¿no? El que en mi opinión es mejor es que el Senado español, por unanimidad, por una vez, incluyendo los diputados nacionales, bueno, los senadores nacionales de Partido Socialista y PP y absolutamente todos los partidos que conforman el arco parlamentario del Senado, le dan la razón a Coalición Canaria a una propuesta que hace, en concreto, el señor Fernando Clavijo, que este sí trabaja, porque ¿te acuerdan cuando Eduardo Cerolo estaba? El señor Cerolo, exalcalde de Santa Cruz, estaba en el Senado, que fue por designación autonómica. Ahora nadie se acuerda en Coalición Canaria de Cerolo. Pero bueno, en aquella época que era senador no presentaba mociones ninguna. Yo iba allí a vegetar en el asiento. Bueno, pues Fernando Clavijo por lo menos está trabajando. Y ha hecho una propuesta de blindar de verdad el futuro del plátano de Canarias en la ley de calidad alimentaria. Bueno, pues todos los senadores, canarios y no canarios, pero yo aplaudo que todos los senadores del PSOE, del PP, creo que no hay ninguno más que no sean del PSOE, PP y Coalición, canarios, ¿no?, hayan votado unánimemente a esto. Me alegra muchísimo porque a mí me gustaría que las propuestas que se llevan a Canarias vengan de quien venga, que se lleven al gobierno, al Congreso y al Senado, vengan de quien venga, se respalden en función de los intereses de mi comunidad autónoma. Así que aplaudo esta posición. Y, por cierto, el nuevo POSEI le va a dar más del doble de dinero a las explotaciones agropecuarias, plataneras, más del doble que al resto de las explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas. Importante, ¿no? Y POSEI es un plan que viene de Europa, es dinero de Europa. Pues más del doble a los plátanos que al resto de explotaciones agropecuarias, tanto ganaderas como agrícolas. Otra noticia que es buena, no es muy relevante, pero creo que... bueno, de eso que no es relevante, igual sí es relevante. Vamos a contar la historia, a ver qué les parece a ustedes. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, antigua CNC, que solamente hablaba de competencia, ahora ya habla de mercados y competencia, ha puesto una sanción a una empresa canaria, muy, muy importante, que se llama Disa, todos la conocemos, de 1 millón de euros por haber hecho una compra del 50% de Shell Aviación en el año 2013. ¿Por qué les traigo esta noticia? Porque yo creo que es importante por el vínculo que tiene Disa en el anterior equipo de gobierno. El requisito que le puso en el año 2013 la CNC, la Comisión Nacional de la Competencia, era precisamente eso, que no abusara de su situación preponderante en la comunidad autónoma canaria. Si ustedes suman las gasolineras de Disa y las de Shell, verán ustedes que quedan pocas libres. BP y Texaco, que no son mayoritarias. Y algún que otro independiente que hay por ahí, como la de Repsol y tal. Pero Disa y Shell, pues mayoritariamente. Le pusieron una serie de condiciones a cumplir en 7 años y no las han cumplido. Pero ¿por qué ahora le meten mano y en el 2013 se lo permitieron? Si era evidente que lo que querían era monopolizar el mercado canario, sobre todo después de la desaparición de la refinería de Repsol. Pues yo les hago pensar, ¿de quién es Disa? ¿Quién es el accionario de Disa? ¿Tiene algún vínculo con Caja Canaria, la extinta Caja Canaria? ¿Hay algún interés mediático y político con respecto a el favorecer o en perjudicar a una compañía? Pues todo esto me da muy mala espina. De momento, 1 millón de euros para Disa como multa, y de verdad habrá que ayudar a las empresas canarias a que vayamos para arriba, ¿no? No con favores ilegales, no con prebendas ilícitas, pero sí con transparencia. No, lo que no vale es que, por un lado, le permitas cuando gobiernan uno y por otro lo sanciones cuando gobiernan otro. Y las instituciones que son los contrapesos de poder, como puede ser la Conferencia Nacional de Mercados y Competencia, deben ser lo más independiente posible y no estar mediatizados como el Poder Judicial y todos los órganos de control de la democracia española. A mí esto no me gusta, ¿eh? Pero bueno, se lo cuento. Una cosa que sí me gusta es que Manuela de Armas, la actual consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, le ha dado la razón a una diputada aislada, porque Ciudadanos tiene 2 diputados, pero cada uno va por su lado, ¿no? No es que tengan un grupo parlamentario fusionado y unido, sino que uno se encarga de unas cosas y otros de otras, ¿no? Como radicales libres. Bueno, pues Vidina Espino, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, hace una semana propuso que los 2.700 profesores contratados por la pandemia del COVID-19 para reforzar la educación se mantuvieran. Pues Manuel Arama recoge el testigo y lo defiende en un programa de la Radio Televisión Canaria, que creo recordarlo, lo tengo apuntado porque no lo había visto nunca, lo he leído, Trópico Distópico o algo así se llama, que también hay que ver quién es la productora de ese programa, pero bueno, las declaraciones las hace en ese programa y las recoge el periódico Canarias Ahora. Y reconoce la necesidad de mantener no solamente esos 2.700 profesores que se contrataron de refuerzo, sino que apunta que son 3.000 las plazas que son necesarias para mantener o acceder a la media. La media entiendo yo que es nacional, no lo dijo ella, pero yo creo que es la media nacional de ratio de profesores por alumno, ¿no? Y para luchar contra la desigualdad fundamentalmente en los centros docentes que no están tan céntricos como pueden estar en Santa Cruz o en La Laguna, me refiero a la periferia de estas ciudades e incluso pues algunos pueblos más aislados y menos dotados de equipamiento de colegios y profesorado. Así que buena noticia de que al menos la consejera de Educación reconozca que es necesario para conseguir mejorar la calidad de la educación primaria en Canarias, que se queden las personas que el año pasado se les pagó el sueldo, ¿vale? Se les pagó, es decir, no fueron a trabajar gratis. Y encima se les pagó y sobraron 500 millones, con lo cual vamos a ver si vamos poniendo las cosas en orden, y esto no es tan difícil, es una cuestión de trabajar bien el presupuesto, trabajar bien las leyes para conseguir que las cosas vayan mejorando. Lógicamente, solas no se hacen las cosas. Y yendo a las televisiones a dar declaraciones, tampoco se hacen las cosas. Hay que sentarse en una mesa de trabajo, hay que dar instrucciones a los empleados públicos y hay que construir leyes para que eso se convierta en una realidad. Mientras tanto, que la señora Armas hace estas declaraciones, pasan cosas importantes en el tema de los interinos. El tema de los interinos en Canarias, ¿no? Pues van a judicializar una plataforma nacional de temporales interinos si el plan de IZ se lleva a cabo. De ayer hacíamos una reflexión sobre un poco la doble moral de Coalición Canaria, pero mirando para el futuro, ahora es bueno que se solucione este problema. Va a haber un plan de 300.000 plazas con unas oposiciones light, que no sé exactamente cómo van a constituirlas, pero el plan de IZ va a bajar el nivel de esas oposiciones. Y la plataforma temporal, ya digo, de interinos y temporales, pues va a amenazar, o ya ha amenazado, de que llevará a la justicia europea la falta de sensibilidad para regularizar este tema, fundamentalmente en Canarias, ¿no? Porque en Canarias decíamos ayer que el porcentaje de temporales es superior. Vamos a intentar hablar con alguien de esta plataforma temporal de empleados temporales e interino, porque realmente a mí me preocupa este tema, porque al final son los que mueven la administración pública, son los que van a gestionar las subvenciones, las ayudas y estos dineros públicos que vienen para acá, son los que van a enseñar a nuestros chavales, son los que nos van a atender en los hospitales y en los centros de salud, son las personas que realmente dan servicios esenciales y no todos están siendo lo bien tratados que deberían ser. Muchos aplausos, muchos reconocimientos públicos, pero a la hora de la verdad, la inestabilidad en el empleo, pues, es una realidad. Así que amenazan, ya digo, con llevar a la justicia. Y la justicia ha dado una solución a un tema que lleva un par de añitos encima de la mesa y que a algunos nos preocupa, a otros mucho y a otros pocos, ¿no? Y les hablo del programa Ancina. Pues la justicia le ha dado la razón al actual equipo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, en el sentido de que cuando Ideco y Elías pues tuvieron la decisión de liquidar el proyecto Ancina y Marian Franquet anunció que se iba a retomar otro programa cultural para atender a los mayores, se olvidaron de decir que una parte se denunció, ¿no? ¿Y en base a qué se tomó esa decisión? Bueno, esto es un claroscuro tremendo, ¿no? Es decir, esto demuestra que no hay nada o blanco o negro, sino que hay una cantidad de tonalidades de grises. Aquí nadie tiene la posesión de la verdad. Lo que sí tienen todos es la posesión del no contar toda la verdad. ¿Vale? Es decir, eso yo lo llevo por delante. Aquí ni unos ni otros nos dicen las cosas transparentes. Cada uno hace lo que decía ayer en la intervención inicial de la mañana. Cogen una verdad, una columna vertebral sobre un argumento, o construyen un argumento con una verdad, pero la adornan de un montón de mentiras que al final parece que es una realidad paralela, pero no. Hay una manipulación intencionada, sesgada, de condicionar la opinión pública en una dirección interesada sin contarnos toda la verdad. Yo le voy a dar datos. El 23% de la plantilla que se encontró el equipo de gobierno actual, que no voy a defender el equipo de gobierno actual, sino es la justicia la que ha dicho, usted tenía razón, esto está bien. Y ahora siga para adelante y haga un ansinado o póngale el nombre que quiera al proyecto de actividades culturales. El 23% de la plantilla de Ansina estaba con contratos laborales en fraude de ley. Eso es un dato. Eso lleva a IDECO y a LIA, organismos fundamentalmente IDECO, que gestionaban este proyecto, al cambiar su dirección, el replantearse cómo solucionar este problema. Y optan por despedir e indemnizar con 45 días por año a los trabajadores. Ahora pónganle los adjetivos que quiera, que si son trabajadores de Coalición Canaria, que Ansina era una red clientelar para beneficiar a un partido político, que eso dicen unos, otros dicen que era un proyecto social maravilloso, donde la tercera estaba bien atendida. ¿Es mentira algo de esto? No, pero unos cuentan una parte, otros cuentan otra, no la cuentan completa. Y te la llevan al sitio donde les interesa. ¿Para qué? Para que los mayores se queden sin atención y sin actividades culturales, y para que un partido y otro se pelee con intención de obtener rédito político. Pero bueno, la justicia le ha dado la razón al actual equipo de gobierno y doña Marian Franquet tiene ahora la pelota en su tejado para rápidamente presentarnos el proyecto sustitutivo de Alsina y empezar a gastar el dinero que no se ha gastado más que en indemnizaciones de despido a los trabajadores que teóricamente y según opinión del PSOE decían que estaban condicionados por Coalición Canaria para trabajar utilizando las necesidades de un sector de la población no anciana, pero sí ya de entrada a edad, para beneficiar los intereses políticos de Coalición Canaria. Insisto, nada es mentira, nada es verdad. Lo que sí es verdad es que el proyecto de Ansina ha desaparecido y que los mayores no están recibiendo esa atención. Marian Franquet, para adelante, como los Alicantes, que ya tiene el ok de la justicia y ya no hay excusa para decir que esto está pendiente de que se arregle las denuncias que nos han cruzado. Ya está. Tenían usted razón, podían cerrar aquello, lo cerraron, indemnizaron y ahora empiecen a gastar el dinero que no se han gastado en atender a nuestros mayores. Y lo último que quería contarles, no sé si será lo último que me toque hoy o hablaremos de algún tema más, pero en La Laguna hay una movida. Hay una movida que la semana que viene intentaremos aportar más información, pero de la que disponemos actualmente, aunque conocemos personalmente a algunos de los actores, no me gusta el caminar de la perrita, porque vuelve a pasar lo mismo que pasa con Ansina. Es decir, hay una verdad, cada uno usa el trozo que quiere, y aquí el objetivo no es atender a los ciudadanos. Aquí el objetivo es sacar la cabeza por encima de la mierda, como aquella portada del jueves donde estaba la gente, unos subidos encima de otro, y el tipo que estaba más arriba decía, todo depende de la cantidad de gente que tengas metida en la mierda para estar por encima de ella. Pues aquí seguimos con lo mismo. ¿Es buena intención? Pues que se puede ser buena intención que el presidente con el que he hablado esta mañana, porque se levanta a las 5 de la mañana, no te creas que... El presidente de la Comisión de Transparencia de La Laguna, un señor que es concejal de Ciudadanos, que se llama Alfredo Gómez, y que cobra dinero por atender estas reclamaciones, quejas y el portal de la transparencia, ha denunciado con un tío del PP y uno del PSOE de Coalición Canaria, a uno a cada lado, pues que ha habido contratos irregulares por 1 millón de euros, y bueno, pues aporta una investigación que de verdad a mí se me ponen los pelos de punta y quisiera hablar con él, no quisiera opinar mucho sin hablar con él porque he hablado poco, porque dice que la investigación la ha hecho de manera privada, de manera secreta, a través de redes sociales e internet. ¡Qué barbaridad! Y se permite el lujo, bueno, pues de acusar de que hay contratos ilegales, que son verdad probablemente, que se hayan otorgado contratos a través de una empresa que se llama Divex Server, que además le pone las pérgolas al señor Gustavo Mato y lo acusa de haberse beneficiado sin prueba ninguna. Gustavo intenta hablar con él y no le acoge el teléfono, a pesar de que es muy amigo de Teresa Verástegui, que está allí en el Parlamento porque dice que es consejera de turismo. Pues no le coge el teléfono. Entonces, al final, Gustavo Mato le pone una querella penal al señor Gómez. Todo esto se encochina. Sale Santiago Pérez y dice que esto no se puede hacer descalificaciones sin documento, que tiene toda la razón del mundo, no se puede denunciar a las personas por internet y redes sociales, las investigaciones son más serias. Y un concejal no es un fiscal, ni puede acusar a nadie porque en redes sociales ha visto que un familiar de uno tiene un contrato con otro, que el Ayuntamiento de La Laguna compró mascarillas a una empresa de catering. Es decir, todo eso es denunciable, claro que sí, pero donde hay que denunciarlo. no para desgastar políticamente. Y además, mezclarlo con el mismo nombre, Laica, de una denuncia que puso un exconcejal del PSOE, Javier Abreu, con el que también estamos intentando hablar. Pero todo esto es la mediocridad absoluta de la política. Porque aquí solamente vamos a hacernos daño los unos a los otros. ¿Con qué intención? Con la de ocupar los cargos de poder y desgastar al adversario con mierda. ¿Esto mejora la sociedad lagunera? ¿Esto mejora la calidad de la gestión pública? Pues yo creo que no. Y los critico a todos. Desde José Alberto, al señor Gómez, al señor Abreu, Santiago Pérez, y al que está en Madrid defendiendo los intereses de Canarias, que por lo menos trabaja, que se llama Fernando Clavijo, porque aquí todos están barriendo para un lado equivocado y la mierda está salpicando a todos, pero de verdad la ciudadanía no mejora. Ni los servicios públicos, ni la calidad de los contratos, ni la transparencia de la gestión. Y para rematarlo, aparece un ex interventor del Ayuntamiento de La Laguna, al cual desconozco, tiene de apellido Cordero, y va y dice que en el caso Grúa, ¿se acuerdan del caso Grúa? Pues por ahí está todavía danzando el caso Grúa. Pues reconoce graves incumplimientos. Vaya, ¿qué les voy a decir? Que a mí me gustaría que todo esto fuera por otro camino y que los políticos fuesen muchísimo más dignos. El denominador común de todos, ¿eh? De todos. Yo no veo, de verdad, ojalá me encantaría ver a alguien que cogiese la bandera de la verdad y nos dijera a la cara lo que piensa y lo que cree y lo que pretende. Que a lo mejor tienen muy buenas intenciones. Pero es que cuando se llega a la política y se da uno cuenta de cómo funcionan las cosas y lleva buenas intenciones, que han llegado personas con buenas intenciones, yo no sé por qué, pero se acoplan a la manera de hacer las cosas, de las medias verdades, de una verdad y siete mentiras que parecen una verdad conjunta, el echarse basura unos a otros, el judicializar para hacer daño, y al final, ¿quién se preocupa por los que les votamos? Pues la verdad es que cada día están más lejos de la realidad. Y por cierto, Shakira viene a Tenerife a grabar un vídeo. Allí a Bama, al Duque, creo que incluso en el Siam Park. A ver si nos promociona. Que esto sí que son cosas interesantes. Que salga a la luz Tenerife. No sé cuánto habremos pagado, yo creo que cero. Pero son buenas noticias que Tenerife salga en los medios internacionales, porque vamos a necesitar toda la publicidad positiva que necesitemos. Una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida llamamos a Salvador para conocer su opinión en algunos temas interesantes. ...8:34 de la mañana, la radio en directo y viva. La verdad es que estamos intentando desde hace muchísimo tiempo, hace 22 años, acompañarles durante las mañanas, y la verdad esto de la radio en directo es vivísimo. Estaba intentando solucionar problemas a la vez que estaba intentando contactar el amigo José con nuestro colaborador y analista de todos los viernes, don Salvador García. Buenos días, lo tenemos al otro lado.
Sí, buenos días, Diego, encantado.
Alto y fuerte, se te escucha perfectamente.
Ah, muy bien, menos mal.
Pues la verdad es que me acabo de recibir tu mensaje y me encantaría, porque soy el mayor de los desconocedores de lo que me acabas de proponer hablar hoy, y te dejo que nos informes, porque al primero que vas a informar es a mí.
Bueno, sí, se trata de la situación sobrevenida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de lo cual efectivamente reflejo hoy también en el blog, y por eso te sugerí que tratásemos el asunto, ¿no? Uh-huh. En el Ayuntamiento, como saben, hubo una moción de censura y tras ella alguna decisión que afectaba a una de las concejales censurantes. Después de eso, el alcalde ha tomado una determinación vía decreto en el ámbito de sus competencias, que es la de cambiar, modificar o alterar la portavoz del grupo mixto, que ya no va a ser... que de hecho nombró a Evelyn Alonso, pero ha reclamado Matilde Zambudio, la otra concejala inscrita en la formación política Ciudadanos, a cuya sigla se mantiene leal. Entonces, lógicamente, Zambudio no está de acuerdo con esta determinación, la considera una, cuando menos, ¿no?, una intromisión en la vida interna de los grupos políticos, y ha presentado la correspondiente demanda en el juzgado. es el juzgado número 2 de los contenciosos administrativos en el ayuntamiento, en la capital de Imerfeña. El juzgado ha admitido la demanda y en principio ha adoptado una decisión cautelarísima de suspender el decreto del alcalde. Tienen en el ayuntamiento los servicios jurídicos hasta 3 días para recurrir o apelar esa decisión. Pero bueno, ya de por sí el que la hayan admitido es un hecho significativo y pone en jaque la propia facultad del alcalde de haber tomado esa determinación. Habrá que esperar a la resolución de la sala correspondiente de los contenciosos administrativos, si es que va ahí la apelación del alcalde, y ver qué se resuelve y, en definitiva, saber si al final es Evelyn Alonso o es Matilde Zambudio quien es la portavoz del grupo mixto. En principio, recordemos que el grupo mixto no tiene otra composición, está conformado solo exclusivamente por aquellos concejales que formaron parte de la candidatura de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales. En definitiva, todo lo que son censuras, como se ve a posteriori, tienen siempre algunas complicaciones, y hasta que no se recomponen las piezas o se toman las determinaciones correspondientes ajustadas a derecho, pues lógicamente la inestabilidad, en este caso jurídica, es la que predomina.
Pues Salvador, conocía la historia, pero me encanta tu análisis. Lo que sí debo compartir contigo, y además me sorprende muchísimo que un partido con 2 diputados, con 2 concejales, sea tan protagonista de la vida municipal de Santa Cruz y además para darle tantísima inestabilidad a un gobierno local. Esto no debería haberse regulado ya hace mucho tiempo y que hubiese una ley un poquito más clara y más fácilmente interpretable para que no estemos dando estos bandazos judiciales que no hace otra cosa que desestabilizar las políticas locales.
Yo creo que lo hay. Vamos a ver, lo que no puede ocurrir es premiar el transfugismo. Y me gustaría que nos interpretasen bien los oyentes y tú mismo, ¿no? Porque claro, si esto es así y si al alcalde se le faculta, que teóricamente debo decir que en las leyes no está, se le faculta, digo, para nombrar él el portavoz de un grupo político, que es una cuestión que debe, digamos, solventarse o resolverse intramuros. Lo digo con un ejemplo. En nuestra época, antes de empezar, antes de llevar a cabo el pleno de organización, los grupos políticos, en el ámbito de su autonomía, remitían un escrito al alcalde en el que expresaban o especificaban quiénes eran los portavoces, portavoz titular, portavoz suplente, que le representaban en toda la actividad municipal y se convertían automáticamente en interlocutores con la propia alcaldía, con la junta de portavoces, para llevar a cabo las tareas correspondientes. Y esto aquí yo creo que es lo que ha primado, es decir, no se puede premiar al transfugismo, y en respuesta a tu pregunta, que desde algún tiempo vienen, digamos, persiguiéndolo el propio legislativo. Se alcanzó un acuerdo entre los partidos políticos, aquel pacto antitransfugismo, pero se ve que quedaron muchas cosas, digamos, en el aire, ¿no?, o colgando, y que no terminan de resolverse. Estoy de acuerdo en que estos temas no pueden desestabilizar la vida interna de una corporación y, por ende, condicionar la propia gestión que van a sufrir los ciudadanos destinatarios de esa gestión, ¿no? Entonces, vamos a ver si todos estos supuestos, hay una casuística muy amplia, no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino en otras muchas localidades, ciudades o municipios, en donde se dan estos casos insólitos que retrasan, que retardan y obligan, en este caso, a los jueces a tomar unas determinaciones, que suelen ser, en algunos casos, bastante injustas, pero en otras no queda más remedio que aceptar su papel arbitral.
Salvador, ¿qué te parece que los juzgados ya han dado la razón al equipo de gobierno del Cabildo con la polémica del caso Ansina, del proyecto Ansina, y que hayan hecho las cosas bien? Y la conclusión, además, de este tema, o lo que hemos sacado No de conclusión, sino la realidad. Es que durante casi 2 años no ha habido actividad cultural para los mayores.
Sí, no conozco bien las interiores del caso, a diferencia del tema anterior que habíamos expuesto sobre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero ahí hay una resolución bastante, en fin, no digo unívoca, pero sí bastante sólida, ¿no? Y entonces es un asunto que en su momento, y podría seguir dando que hablar, ya veo cuál es el tono de la pregunta, que es una paralización o similar de la actividad efectivamente llevada a cabo por los mayores. Yo desconozco la sentencia también, pero me imagino que se aludirá a los problemas que en su momento hubo en cuanto a la estructura, en cuanto a la consistencia de la organización y sobre todo la forma en que jurídicamente se llevó a cabo pues todo el proceso, ¿no? Lamento no disponer, Diego, de más elementos de juicio, pero todo va a entender que estamos, me imagino que así como el juzgado en este caso le ha dado la razón al Cabildo de Tenerife, habrá quien se siga sintiendo perjudicado y por lo tanto apelará o recurrirá. Veremos.
Veremos, veremos. Pero de momento lo que atendía el proyecto Ancina, bien, malo, regular, no se atiende. Es decir que vamos a ver si recuperamos.
¿Te das cuenta de lo dicho anteriormente? Es decir, al final son los ciudadanos, los colectivos, los agentes sociales quienes pagan, quienes tienen que sufrir las consecuencias de decisiones mal tomadas o desde un punto de vista jurídico inconsistentes. Y entonces, claro, si estamos aquí ahora ante un colectivo que ya en su día hizo, expresó su creatividad, su quehacer y sus opciones de seguir creciendo, pero claro, se han encontrado, en este caso los actuales gobernantes en el Cabildo, con una situación que era necesario o que es necesario corregir y revisar. Igual adoptan o encuentran alguna otra fórmula que les encauce y pueda seguir existiendo el colectivo Ancina en este caso y puedan seguir esto llevando a cabo sus actividades.
Eso es lo realmente importante y lo que esperemos que Marian Franquet sea capaz de buscar una solución y que para el próximo ejercicio a partir de septiembre exista un proyecto alternativo al proyecto Ancina. Salvador, esto sí me importa que saber tu opinión, porque además sé que tienes opinión y que además vas a hacer una valoración que a mí me, por lo menos a mí me va a importar mucho, porque sé que eres un gran conocedor. Toda la semana se ha venido hablando y lo que nos queda, no hemos acabado, ni muchísimo menos, de el reto al que se enfrenta el actual gobierno y en concreto nuestro presidente, el señor Sánchez, con respecto a la escollera que tenemos ahí, que son los indultos de los condenados del proceso. Y además, no he visto tampoco que haya tenido una repercusión mediática, no nos están informando o no tenemos todos tan claro que el socio del gobierno de Sánchez tiene una posición diferente, que es que apoya la amnistía, no los indultos, y que además entiende que hay un referéndum. No lo han recordado ayer para meter otro garbancito en el potaje, ¿no? Es decir, si no tenía suficiente ya el señor Sánchez con lo que tenía encima de la mesa para solucionar lo de los indultos o solucionar el problema catalán a través de los indultos, él piensa, ahora también tiene el socio de gobierno diciéndole, cuidado, que los indultos, no, aquí hay que buscar una amnistía, que yo estoy más con RC que contigo. El panorama es difícil de salir airoso, ¿no? Y soluciones, quiero saber tu opinión, Salvador.
Si me permites la definición, yo hablaría de un callejón sin salida.
¿Verdad?
Hablaste de reto al principio. Creo que es algo más que un reto. Es un dilema de muy difícil solución. O una incógnita que despejarla va a tener un alto coste político, sea el que sea. Salvo que se encuentren con algún tipo de inesperado, para mí, de pacto, de alianza o de acuerdo, mejor dicho, que termine pacificando el asunto y hallando, en efecto, como digo, una solución, una salida a ese túnel bastante oscuro en el que nos encontramos. Vamos a ver, yo parto de los siguientes principios. Aunque concedan los indultos, el catalanismo va a seguir exactamente igual. Va a seguir reclamando la independencia y por lo tanto la autodeterminación y por lo tanto no creo que el problema se resolviera con eso. Es verdad que la concesión de los indultos puede ser una prueba para dialogar desde, por lo menos vamos a decir, desde cero, desde partir de una base en la que ya no existen impedimentos. Pero esto es seguridad suficiente para avanzar en el diálogo sin nuevos planteamientos. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues en las manifestaciones de los dirigentes catalanes, en el sentido de que, primero, que no se arrepienten, eso hay que tenerlo siempre presente a la hora de tramitar un indulto, y segundo, no solo es arrepentirse, sino también luego dicen, volveríamos a hacer. Entonces, por lo tanto, no cabe eximir o no quedan exentas las posibilidades de una nueva declaración unilateral de independencia, ya con los, digamos, presos indultados, ya con esta decisión política, que tiene sentido si se adopta al final. No es el primer indulto, parece, ha aparecido estos días como si fuera los primeros indultos que concede un gobierno. No, hay antecedentes, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues se debería efectivamente abrir un nuevo camino, abrir un nuevo horizonte.
Me vas a perdonar, Salvador, para refrescar la memoria, porque lo primero que hizo Mariano Rajoy cuando llegó al gobierno de la nación con mayoría absoluta fue indultar a unos condenados de un partido que se llamaba Unió Democrática de Cataluña, en el caso Palau. Y algo tenía que ver con la independencia y el problema catalán. Algo tenía que ver.
Algo de financiación, además,
Que bueno, no se nos olvida, ¿no? Digo, porque es que ahora los que ponen el grito en el cielo por los indultos, oye, son estrategias políticas para conseguir un fin y normalizar una situación. A que nadie grite diciendo esto es un disparate. Ya lo ha hecho un gobierno del Partido Popular.
Sí. Entonces, así las cosas. Con esos antecedentes, nadie debe en estos momentos escandalizarse con el debate planteado, sabiendo, y lo hemos dicho desde el principio, ¿verdad?, que la decisión va a tener una repercusión y un coste político, sea la decisión que sea, bastante alto. En definitiva, digamos, un trance más de los que este gobierno tiene que afrontar con decisiones muy delicadas, muy complicadas de tomar o de adoptar, y que requieren, en cualquier caso, mucho sosiego, mucha madurez y mucha cordura para saber que la vida sigue y que la política continúa. Yo creo que yo esperaría un gesto de los catalanes, vaya, fíjense con lo que me conformo.
Somos ingenuos, yo también, pero somos muy ingenuos, Salvador.
Sí, porque vamos, el enredo es tal y la complicación es de tal nivel que efectivamente, pero claro, si tú predispones una decisión ajustada a derecho, aun cuando los informes Tribunal Supremo y todo lo demás son bastante negativos, ¿no? Pero si se predispone un paso hacia una solución y quien está en el otro lado del charco no es capaz de decir, bueno, pues efectivamente vamos a esto y renunciamos a lo que sea. No van a renunciar. El autodeterminismo forma parte de una obsesión política, y mientras esta obsesión no termine, no concluya, pues seguramente iremos buscando más trances o dando más pasos cada vez más complicados.
Pues Salvador, a mí la verdad este tema me preocupa, como creo que la mayoría de las personas que creemos en la democracia de este país y que creemos en el diálogo como el camino a la resolución de los problemas, ¿no?, o de las discusiones.
Sí.
Pero, sinceramente, cada gobierno que ha soportado este país, digo soportado porque hemos soportado algunos gobiernos un poco relativamente malos, ha tenido una estrategia para solucionar el problema de Cataluña, pero creo que tienen un denominador común todos los gobiernos de este país de distintos colores que han estado gestionando este problema. Y no sé si tú coincidirás conmigo, que realmente el objetivo no era el diálogo para resolver los problemas, sino el sacar rédito político en el resto del territorio nacional. Y creo que esta vez Sánchez puede equivocarse, porque la prioridad es mantenerse en el gobierno de la nación a costa de lo que sea. ¿Estás de acuerdo conmigo?
En la segunda parte quizás no, en lo que sea lo de mantenerse a costa de lo que sea. Yo creo que si Sánchez defiende principios o posiciones de, digamos, respeto a la integridad territorial, respeto a la Constitución en los artículos que se refieren a la indisolubilidad de la patria y todo lo demás, yo creo que, y sobre todo más, que funcione el Estado de Derecho, pues yo creo que no es por mantenerse a costa de lo que sea. Es procurar sobre todo, digamos, la estabilidad, que no haya alteraciones en la convivencia democrática del modelo de país que nos hemos dado, ¿no? Entonces, pero en lo otro, sí, aprecio elementos de coincidencia en cuanto que es necesario, en fin, que haya posturas consecuentes, cabales. Ya se les ha dicho jurídicamente a los catalanes que no cabe la independencia en el modelo constitucional español. Si no aceptan esto, pues es difícil seguir jugando.
Cierto. Hay muchos temas que yo quería comentarte hoy, pero voy a elegir nada más que uno porque ya no nos va quedando mucho tiempo. A ver qué te parece también, porque creo que Murcia, origen de los cambios políticos de los últimos tiempos, ¿se acuerdan de aquello que pasó hace 1000 años, no? Hace 2 meses. La moción de censura, aquella maravillosa, ¿no? Bueno, pues eso ha llevado a que en el gobierno de Murcia haya una consejera de educación de un partido constitucionalista que se llama Vox. Y tan constitucionalista es que ha hecho una propuesta para que en los colegios de Murcia haya una bandera de España, se toque el himno de España por la mañana y se ponga una foto del rey en todas las aulas. ¿Creemos que eso es lo más importante en arreglar la educación?
Por supuesto que no. Pero lo peor es la involución, Diego, es decir, la vuelta atrás en el tiempo. Cuando has leído esa noticia,
falta el crucifijo, no te... falta el crucifijo y el cura con la sotana.
Te iba a decir, no te ha recordado efectivamente a tiempos pretéritos, tiempos pues sí, pasados, en los que además este ritual, digamos, quitamos crucifijo, que no se ha dicho nada de eso, este ritual no recuerda precisamente a un adoctrinamiento en toda regla. Entonces, me sorprende, no me sorprende la noticia, en España ya no debe sorprender nada, ¿eh? Pero, sí, pero lo que sí me llama la atención es que hace no mucho tiempo tampoco, bueno, digamos un par de legislaturas, fue suprimida por el gobierno y del gobierno del partido, del ministro Wert, fue suprimida aquella asignatura denominada Educación para la Ciudadanía, que era una manera de contribuir a que los educandos, a que los escolares conocieran bien, en fin, modos hasta de urbanidad. Entonces se dijo que aquella era una asignatura para adoctrinar. Y esto ahora, pregunto yo, ¿esto no es para adoctrinar? ¿Esto de tener que escuchar en pie a la entrada del maestro el himno nacional? Bueno, pues, en fin...
A mí me produce rechazo, porque yo soy una persona que los símbolos nacionales me parece que hay que respetarlos, pero una cosa es respetarlos y otra cosa es imponerlos.
Sí, y en este caso esa es la vía que por lo visto se ha utilizado. Y han empezado en una comunidad, en Murcia, ¿no? Bueno... Por algún lado hay que arrancar. Quiero decir que si esto se multiplica, es decir, si esto se lleva a efecto en otras comunidades, en el resto del territorio, esto puede producir tal choque, tal colisión. ¿Ustedes imaginan esto en Cataluña? No. ¿Ustedes imaginan esto en el País Vasco? A mí me parece que una apreciación mínima. No creo que Vox sea un partido constitucionalista, tal menos como tú lo has dicho.
Bueno, no podemos estar de acuerdo en todo, Salvador, esa es la grandeza
de
esta radio.
No, era simplemente un matiz, no más, matiz, porque precisamente Vox lucha contra aspectos concretos de la Constitución, hombre, claro.
Para eso estamos los españoles de bien de a pie, los que caminamos por la calle y pagamos nuestros impuestos e intentamos hacer las cosas dentro de la norma.
Sobre todo los que razonamos, Diego, los que razonamos.
Cada día somos menos.
Incluso en la discrepancia, habrá comprobado hace unos minutos.
Es lo más bonito de la democracia, el poder aportarnos información de unos a otros y además convencernos unos a otros de que a veces estamos equivocados. Don Salvador, buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Vale, Diego. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos.
Chao. Un poquito de publicidad enseguida. Venimos, que ya vamos yendo un poquito tarde. Nueve en punto de la mañana y este es el momento que todos estamos esperando. Esa sintonía nos indica. Pom, 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 pom. Don Javier Pérez, ¿está usted al otro lado de la línea telefónica?
Buenos días, don Diego Calvo. Aquí estoy y felicidades a toda la audiencia.
Muy buenos días. Felicidades por el Día de Canarias, que ya se avecina además, ¿eh? Que ya está aquí el día del domingo.
Ya está aquí.
Huele a fin de semana. Antes que nada, ayer cuando hablábamos, le decía yo, métete en Libertad Digital y flípalo. Al Villarejo soltando por esa boquita.
Despacho. Bueno, fíjese, lo vi y me impresionó hasta tal punto que dije, pues le he comentado a Diego que voy a hacer un monográfico, pero hay que hablar de los indultos y de Villarejo.
Tremendo, tremendo. Pues mira, vamos a la primera parte para que me sorprendas, porque eso sí no lo sé, y después hablamos. Vamos para adelante.
Primero voy a hablar de los indultos y después de Villarejo.
Estupendo.
Los indultos son un tema que dará mucho que hablar. Para muchos, anatema. Sánchez la vuelve a liar. Al tipo le importa un pito lo que le diga el Supremo. Le da igual a este cabrito. Los piensa indultar, me temo. No le va a salir tan bien como tiene imaginado. Va de vaivén en vaivén. Pedrito ya está quemado. Villarejo, alias el Tuerto, da estopa derecha e izquierda. Pensaban que estaba muerto. Mete a todos en la mierda. Despachaba con Rajoy y habló con los socialistas. Credibilidad le doy. Hay demasiados cuentistas.
Brillante, brillante como siempre, don Javier. Le indicamos a nuestros queridos oyentes de Gente Radio los disparates que largó ayer en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación sobre el caso Kitchen, el Tuerto de Estremera, que así le vamos a llamar a partir de ahora, porque que es terrorífico el hombre. Tiene para todo, para todo.
Fíjese, yo bueno, luego lo comentaré después, pero se lo voy a adelantar ahora. Fue una jugada maestra, ¿eh?
Dice.
Porque fíjese, él dijo una cosa...
Es Villarejo, me estaba llamando Villarejo.
Y dijo otra cosa contra la izquierda. Pero ninguno de los dos puede dar credibilidad a lo que ha dicho, porque los dos están metidos en el ajo, y si dan credibilidad a una de las cosas, tiene que dar credibilidad
a todo,
a la otra.
Es listo.
Hombre, que es listo, es listísimo.
Pero es que además tuvo para todos, pero es que a mí me flipo cuando dice que no, yo con Iglesias y Monedero no me reuní, aunque ellos quisieron reunirse conmigo. Y con ellos no, pero con uno que venía de parte de Hugo Chávez, porque estaba en la cárcel conmigo, y es que es la leche el tío, macho.
Bueno, y tiene más todavía en la recámara ese hombre.
Sí, debe tener una colección de cintas de audio.
Yo no, este ya iba pensando en que había que grabar todo lo que se moviera.
Pero yo lo que no entiendo es cómo gente tan lista como el señor Garzón, la señora Dolores Delgado, la señora Carmen Calvo, el señor Rajoy, la señora Cospe.
¿Sabe por qué? Por una cosa que se llama confianza.
¿En este tipo de personaje?
Sí, pero es que en aquel momento el personaje no era lo que es.
Vale, vale. Era el comisario Villarejo del CNI.
Exactamente. Y le tenían mucha confianza. Por eso cayeron todos, claro.
Sí, pero hay que tener confianza para darle el teléfono a Villarejo, y tenía el teléfono de Rajoy.
Tenía de todo. Tenía de todo el mundo. Tenía y tiene pruebas de casi todos. Lo que pasa es que, claro, si suelta más de la cuenta, lo mismo desaparece del mapa.
Pues yo no sé.
Aunque él dice que ya lo han intentado, ¿eh?, en la cárcel.
Pues probablemente. Pero bueno, tendremos Villarejo para rato y no acabaremos de sorprendernos. Yo me lo tomo un poco... Me río por no llorar, la verdad, ¿no? Pero...
Pero ¿qué quiere que le diga? Yo creo muchas de las cosas que dice.
Sí. Es que el problema está en que hay cosas que pintan que son verdad.
Yo creo, lo que pasa es que, claro, son las típicas cloacas del Estado que nadie quiere descubrir y que todo el mundo se niega a aceptar que existan, evidentemente.
Pues, don Javier, vamos con la segunda parte de la mirada crítica, que seguro que tiene alguna cosita más que contarnos.
Bueno, amigos, pues después del varapalo que el Tribunal Supremo le ha dado al gobierno en un informe demoledor, negando los indultos a los condenados por sedición, a Sánchez y sus secuaces les ha entrado una especie de rabiosa inquina contra la judicatura por poner en cuestión las decisiones de la Moncloa. En el PSOE se ha desatado un verdadero maremoto, pues muchos no ven la necesidad de ofrecer la libertad a los que han desafiado abiertamente al Estado. Pero como a este presidente le importa una higa lo que piense nadie que no sea él mismo, hará lo que le salga de los bemoles. Menos mal que hay demasiados que le van a frenar en seco. Por otra parte, Villarejo, el tuerto comisario, muñidor de innumerables intrigas, compareció en el día de ayer en la comisión de investigación que el PSOE le ha abierto al PP en el Congreso por el llamado caso Kitchen y repartió estopa a diestro y siniestro, o sea, a derecha e izquierda. Dijo, sin aportar ningún tipo de prueba, que despachaba directamente con Rajoy para darle cuenta de sus turbios manejos. Pero también dijo que le habían visitado en la cárcel actuales ministros del PSOE para convencerle de que le posibilitarían la libertad si declaraba contra el PP. La jugada es maestra, ya que ninguno de los dos partidos puede dar carta de verosimilitud a sus declaraciones si no quiere verse comprometido por la parte de la declaración que le toca. Total, lo que ya conocemos desde hace años. Las comisiones de investigación del Congreso no sirven para nada.
Bueno, en este caso para poner el ventilador con un poquito de caca adelante y echarle en la cara a mucha
sí,
gente.
Pero como no pueden resolver nada, porque no pueden aceptar que sea verdad ni una cosa ni otra...
Para nada.
Pues se acabó.
Y son gratis, nada. ¿No, Javier? Son gratis las comisiones,
sí,
¿no?
El dineral que nos cuesta, por favor. Todas estas patrañas.
Verdad. Pues a ver si vamos disfrutando de lo que hemos votado o de lo que ha votado el Estado, la ciudadanía española. O preferimos votar otras cosas.
Hombre, yo ojalá fueran las elecciones mañana mismo. Pero claro,
va quedando menos.
Sí, no, sí, pero es imposible que se adelanten las elecciones. Es más, va a agarrarse a lo que sea para, si puede estar un mes más, pues un mes más, porque es lo que le va a quedar.
Sí.
Después se acabó Sánchez, estoy convencido.
Yo esa reflexión la llevo haciendo toda la semana, que este tema de los indultos le va a pasar un alto precio al gobierno, pero fundamentalmente a Sánchez.
Bueno, pero esto va a ser la puntilla.
Bueno, pues...
Lo de los indultos va a ser la puntilla final.
Pues vamos a ver qué nos espera. El lunes creo que no contamos con su presencia ni siquiera telefónicamente.
Pues no, porque tengo otras obligaciones que me impiden estar en las ondas. Así que hasta el viernes que viene disfruten ustedes de toda la semana y el viernes seguro que estoy en antena. Si
pues,
ustedes me llaman, claro.
A ver si con dos temitas tenemos bastante para el viernes, porque no contando con usted el lunes y con lo que se avecina, el viernes vamos a tener que multiplicar por dos la sección.
No sé,
mirada crítica uno, mirada crítica dos.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Buen fin de semana. Nueve y 12 de la mañana, aquí seguimos hoy viernes, concluyendo la semana, la última semana de mayo y esperando que llegue el domingo para celebrar el Día de Canarias por última vez en pandemia. Ya el año que viene volveremos a disfrutar de las calles, o por lo menos eso confiamos todos. Esta mañana se me quedó atrás y lo dije solamente de pasada, que el conflicto Vox-PP-Ciudadanos en Andalucía va a reventar, lo saben, pero el motivo es curioso, ¿no? Es decir, el tema de la ley del suelo, todo aquello de la ley del suelo de Aznar, la renovación de la... bueno, aquello que tan importante era en su momento y que no solucionó el problema más acuciante y prioritario de casi todas las familias que viven en este planeta, que es el techo, la vivienda. Eso que a veces consideramos que es primario y a veces nos olvidamos que lo es, ¿no? El refugio del guerrero, siempre digo yo, el castillo, la unidad familiar, donde descansamos, comemos y dormimos. Pero en Canarias es diferente la cosa. No hay tanta especulación, o no lo ha habido, o la habrá, no lo sabemos, ¿no? Pero sí tenemos una herramienta que a veces desconocemos y que una de las cosas que siempre les digo, que aquí les informamos, les acompañamos, pero también les ofrecemos la posibilidad de buscar alternativas y pensar que hay maneras diferentes de hacer las cosas. Y dentro de este marco, pues me alegra muchísimo saludar al que en este momento es portavoz de una de las empresas quizás más desconocidas del gobierno autónomo canario, que se llama Viviendas Sociales de Canarias y que atiende esta necesidad de atender vivienda o de dar vivienda o facilitar vivienda o ayudar a la gente a conseguir vivienda, sobre todo a los más necesitados. Santiago Negrín, portavoz de Visocam, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, Diego, y un saludo muy especial a toda la gente del norte que nos está escuchando, que nos escucha mucha gente a través de esta emisora, en sus coches, en las gasolineras, en los centros de salud, en todas partes. Y bueno, sí, la verdad es que la gente, como dice Diego, se plantea muchas veces que hay que tener una buena sanidad, efectivamente, que hay que tener una buena educación para los niños, efectivamente, pero efectivamente también todo eso se quedaría cojo si no tuviéramos lo que tú decías, un lugar al que llegar todas las noches, sacar las llavitas del bolsillo, meterlo en la cerradura y abrir la paz de tu reino, para lo bueno y para lo malo, pero por lo menos tienes tu sitio donde estar. Y hay mucha gente que está demandando vivienda y nosotros estamos intentando, pues eso, tener viviendas para la gente, porque la gente lo está pidiendo.
Hay demanda real de vivienda, es decir, esta tradición que todos hemos venido observando en los últimos años y que cada día es más difícil hacer, de la transversal al camino del Bebedero Alto 2, encima de, y una casa que se hace una casa al lado de la otra, encima de la otra, con irregularidades urbanísticas, que después es muy difícil llevar el agua, el saneamiento, el alumbrado, la electricidad. Todo eso que ha construido los barrios del norte de la isla de Tenerife ya no es solución. Ya no es solución porque no es el camino correcto para aportar viviendas a las nuevas generaciones. Creo que Bichocán tiene otra idea, ¿no?
Sí, nosotros tenemos para los próximos 3 años un plan de vivienda en toda Canarias. Ahora hablaré del norte, si quieres. Pero nosotros vamos a construir 11.000 viviendas en los próximos 3 años. ¿Eh? 11.000 viviendas de diferentes regímenes, en rehabilitación, esas que ven ustedes inacabadas, que en la crisis se quedaron en hormigón, las estamos cogiendo y las vamos a acabar. Nos vamos a acabar para que el impacto visual, incluso, no solo la vivienda, sino el impacto visual quede bien en los municipios, construiremos casi 1.300 viviendas nuevas. ¿Eh? Y tardaremos con los promotores privados para que ellos construyan, subvencionándoles nosotros, y podamos hacer vivienda. Entonces, unas 11.000 viviendas. Esas 11.000 viviendas no serán solo 11.000 viviendas, casi 12.000, sino que con eso vamos a crear casi 23.000 puestos de trabajo. Y una cosa retroalimenta a la otra, es decir, tú tienes casa y tú tienes trabajo. Es decir, mucha de la gente que accede a esas casas también les estamos dando trabajo en la construcción, que es uno de los sectores, con el turismo, por supuesto, en los que se confía en que de una vez por todas salgamos de esta historia y empecemos a tirar como comunidad autónoma que somos. Y además aprovecho que el domingo es Día de Canarias y, como dice Estudio, ojalá de verdad sea el último. Estoy convencido que será el año que viene, lo haremos fuera de la pandemia. Pero sí, vivienda sí, 11, casi 12.000 y 23.000 puestos de trabajo, correcto. Sí, señor.
Pues eso es la cuadratura del círculo, ¿no? Eso sí es manera de reactivar la economía, no con ayudas a los que, por desgracia, no tienen empleo o por los de que, desgracia, tienen que tener sus negocios cerrados, que también hay que atenderlo. Pero esto realmente a mí me parece interesante, es decir, meter dinero público, que creo que la cifra de inversión total está en 460 millones en este plan trianual al que os enfrentáis, ¿no? No solamente invertir dinero en dar servicios o ayudas a personas, sino generar empleo, ¿no?
Sí, generar empleo, que es importantísimo. Es decir, imagínate, pues toda la gente de la construcción, cerrajerías, puertas, madera, instaladores de cocina, toda esa gente va a trabajar de manera directa o indirecta para las construcciones que hagamos, ¿no? Y es lo que decías, nosotros fabricamos viviendas o hacemos viviendas para muchos rangos de personas. Es decir, el Bichocán no se puede quedar solo en hacer viviendas para solo los más necesitados o los que tienen un poder adquisitivo. Nosotros tenemos que contemplar diferentes regímenes de vivienda para diferentes tipos de personas, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda y no gana lo mismo una persona que gana otra, ¿no? Y la norma está para cumplirse, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso está lo que dices. Estamos intentando llegar, y por eso, por ejemplo, es esa promoción que tenemos lo pongo como ejemplo porque estamos en una emisora del norte de Tenerife, con mucha llegada, en Ico de los Vinos, que tenemos 109 viviendas que estamos ahí sacando al mercado con unas condiciones realmente buenas.
¿Qué condiciones son? Porque habrá un filtro para poder acceder a Bichocán, a un alquiler de vivienda promocionada por Bichocán, y no todo el mundo podrá acceder, ¿no?
Claro, vamos a ver, es que hay un limbo de personas en Canarias. Imagínense ustedes que son un matrimonio joven que tiene un hijo, o una pareja joven que tiene un hijo, y o dos. Entonces tú dices, oye, yo no gano menos de 12.000 euros, porque en mi casa entran 12.000 o 14 o 15.000 euros al año porque trabaja uno, porque trabajan dos suelditos normales y tal. Y yo no puedo irme al mercado privado porque tampoco tengo dinero. Tampoco tengo dinero para pagarme un alquiler privado normal, como si vas a una inmobiliaria y dices, ¿cuánto cuesta el piso este aquí en el Amparo? 500 euros. No lo puedo pagar. Entonces hay un limbo de personas que están entre los 12.000 y 32.000 euros, que están ahí en medio, que ni pueden acceder a una vivienda pública porque ganan algo, ni pueden acceder al mercado privado porque no ganan demasiado. Entonces, estas 109 viviendas de ICO están precisamente pensadas para ese tipo de personas. Para personas que tengan un ingreso entre 2 y 32.000 euros, hay 109 viviendas, están situadas en el centro de Codo de los Vinos, al lado de la Centinela, pisos de 2, 3, 4 habitaciones con garaje, con trastero. Nosotros nos hacemos cargo de los gastos de comunidad también. ¿Y dónde está, digamos, el beneficio de toda esta historia? Oiga, que si usted, que nos está escuchando ahora, se va a un motor de búsqueda, a cualquier motor inmobiliario de búsqueda, y pone piso en ICO de los Vinos de 2 dormitorios, usted verá, 500 euros. Nosotros se lo damos por 300, siempre por debajo del precio de mercado. Siempre bastante dinero por debajo del precio de mercado. Usted quiere un dormitorio porque es una pareja joven que quiere empezar y mudarse porque tiene 27, 28 años, ya ha salido, quiere volar del nido de papá y mamá y quiere irse a vivir con su chico, con su chica, con quien sea. Oiga, 230 euros. Vaya y ponga y verá que el piso más barato está en 350, en 400 euros de una habitación. Nosotros siempre bajamos 150 euros o algo así el precio de mercado.
¿Y las calidades son iguales o mejor superiores?
Las calidades, les prometo que son calidades muchas veces superiores. Son pisos hechos además con unos patrones estándar, entre 70 y 90 metros cuadrados, los más pequeños de una habitación de 70, y va subiendo hasta 90 metros cuadrados, que es lo que permite la ley, que son los de 3 habitaciones y baño y garaje y trastero. Creo que el alquiler más caro está en el de 3 habitaciones y garaje, trastero, y cocina puesta y todo, está en 380 euros. Un piso de 3 habitaciones por 380 euros.
La verdad es que es una ganga. ¿Dónde se pueden dirigir para interesarse por esto?
Hay fácil, es un teléfono muy fácil. Nuestra atención al cliente, está Noelia, la atención al cliente, 922-101700. Repito, 922-101700. Ahí les van a atender, seguramente les pondrán en una lista de espera para llamarles y atenderles y contarles un poco de qué va esta historia, ¿no? Y realmente mucha gente estará diciendo, oiga, ¿qué me van a pedir? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es estar inscritos como demandante de vivienda, que eso es rellenar un formulario, ¿vale? Y luego que tu sueldo, lo que entra en casa, lo que entra en la unidad familiar, sea dos veces, tres veces superior a... Es decir, si tú alquilas un piso de 210 euros, 230 euros, pues tendrás que entrar en casa 860 euros.
Vale, esa era una condición que hace muchos años, los que tenemos ya alguna edad, sabíamos que los bancos no te daban una hipoteca que en la cuota mensual que te resultara fuera superior al 35% de tus ingresos netos demostrados en el año anterior. Esa costumbre que era buenísima para que no te desahuciaran, me parece muy bien que se lo incorporen ustedes.
Claro, tú dices ahora, oye, yo voy a coger un piso de 2 habitaciones porque tengo un niño tal y me voy a ir allí y tal. Perfecto, se te calcula y dice, oye, 300 euros. En tu casa tienen que entrar 900. 900 euros, mucha gente, vuelvo y les digo, ganando 2 suelditos de 1.000 euros, los tiene. Entonces, es ese limbo de gente que no puede acceder a una vivienda pública, de alquiler público social, que son las de menos tal, que de esas tenemos también algunas, o no puede ir al mercado privado, Diego, porque no puede pagar alquileres de 500 y 600 euros. Pues voy a añadir algo importante, y te dejo aquí, si quieres. Algo importante, es decir, mucha gente nos pregunta, oiga, ¿y si yo alquilo esa casa, el alquiler me lo quitan? No, tienes el alquiler para siempre. Es más, si se consigna en el contrato y se renueva que tus hijos están en esa unidad familiar, hasta incluso se la podría quedar tu hijo después, para que quede claro.
Muy interesante esa puntualización.
Claro, es que no estamos hablando de que yo dentro de 3-4 años te diga, mira, no, es que te voy a quitar de ahí porque el alquiler... No. El alquiler que te da, salvo que cometas una locura, el alquiler es para siempre. Y tu hijo también, si se puede buscar la manera de que tus hijos puedan quedarse en esa vivienda donde han vivido toda la vida.
Pues nada, tener como patrón, como casero al gobierno autónomo canario, pues puede tener sus inconvenientes, pero parece que todos son virtudes. Así que a animar a las personas, incluso la gente que no vive en ICO, no piensen que esta promoción que estamos comentando de las 11.000... De las 11.000 viviendas que se van a generar en la comunidad autónoma en los próximos 3 años, ya tenemos 109 a disposición en el municipio de ICO, pero que no son exclusivas de los habitantes de ICO. Tanto de Buenavista,
Buenavista, los silos, Puerto de la Cruz, es decir, se pueden acercar, nos llaman, se pueden acercar, las ven, ven si les gustan, si no les gustan, ven las condiciones, y para eso estamos, para intentar ofrecer una vivienda que esté siempre por debajo del precio que alquilarían en cualquier parte y para toda la vida.
Pues nada, recordarle a todos nuestros oyentes que a través del teléfono 922-101700 se pueden interesar por esta promoción del Amparo y la Centinela, donde tienen a su disposición 109 viviendas de primeras calidades, de 1, 2 y 3 dormitorios, y que la semana que viene o la próxima volveremos. A ver si te tenemos aquí, Santiago, que tengo ganas de hablar.
Voy a intentar verte, pasar por ahí, saludar a los oyentes, como mandan los cánones de la radio, desde un estudio. bien puesto como el que tiene usted.
Para que se oiga bien. No, y profundizar un poquito en la actividad de Visocan, que creo que no es lo suficiente de conocida por los oyentes de Gente Radio y habitantes de aquí del norte de la isla de Tenerife.
No, y incluso en el tema de vivienda a nivel general, para que la gente vea que para nosotros, nosotros siempre tenemos un eslogan, Diego, que decimos: no construimos viviendas, construimos hogares.
Pues bueno,
hogares. Para nosotros son hogares.
No te quitamos más tiempo porque sé que tienes una reunión importante.
Un abrazo,
en 5 minutitos. Santiago, buen fin de semana y feliz día de Canarias.
Un abrazo grande, Diego, y a todos los oyentes, ¿vale? Venga.
¿Quieres disfrutar de tu nueva vivienda en las mejores condiciones del norte de Tenerife? Visocan te da la oportunidad de disponer en Icod de los Vinos de promociones de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero en diferentes zonas del municipio. Para más información llama ahora al 922 10 1700 y pide tu cita para visitarlas. Visocan, construimos hogar.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues dentro de la promoción cultural y el tener en cuenta la calidad de algunos artistas canarios, grandes desconocidos de la población y con poca penetración en las promociones que desarrollamos en esta isla. En el Ayuntamiento del Sauzal, le comentábamos no hace mucho con don Mariano Pérez, su alcalde, que había una actividad cultural dentro del Ayuntamiento del Sauzal muy, muy interesante, pero de alguna manera muy desconocida, ¿no? Y dentro de esta actividad cultural, pues había una reapertura, porque no era una apertura, ya había un edificio, pero se llenaba contenido con una nueva sala de cine, con un complemento a la actual oferta de salas cinematográficas de toda la isla, ¿no? Y se presentaba un festival, no concebido como festival, sino una oferta cinematográfica para los vecinos del norte de la isla de Tenerife, centradas en esta casa, en el Teatro del Sauzal. Bueno, pues ahí se están proyectando películas que recogen la cultura canaria y una industria que realmente puede ser importante. Desde luego una apuesta de futuro, que apuesta por lo canario, que apuesta por la cultura, que apuesta por la innovación y que apuesta por, de alguna manera, las producciones audiovisuales, ¿no? Que ya hemos venido también hablando en estos días, que tienen dificultades de implantarse en Canarias. Pero es que aquí hay gran talento. Aquí hay gran talento. Y fiel reflejo de ello es nuestro siguiente invitado, que espero tener al otro lado de la línea de teléfono, don Iván López. Buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Pues sí, representante de, ya digo, de la cultura, del talento canario, un joven natural del puerto de la Cruz, licenciado en Filología Hispánica y Ciencia de Información, pero además es un apasionado del cine, y ayer se estrenaron su primer largometraje en este cine del Sauzal, un primer largometraje que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante de hace muchísimo tiempo, y que tiene el título de... lo acabo de perder, Platón. Y el estreno de su cortometraje, de su último cortometraje, Set. Don Iván, ¿qué nos cuentas de su película y de su cortometraje?
Bueno, pues tú bien lo has dicho. Platón, la película, es fruto de 15 años de insistencia, desde que comencé a hacer cortos aquí en Tenerife, en Canarias. Y al final, pues bueno, pudo ser un sueño cumplido, ¿no? La película se rodó durante un año entero, evidentemente con falta de presupuesto, porque fue muy complicado conseguir financiación para este tipo de películas. Comenzamos a rodarla y después a mitad tuvimos la suerte de que Juanma Betancourt era entrar como productor de la película. La película se acabó y pudimos al final sacarla adelante, ¿no? Y de hecho, como digo yo, hacer un hito para alguien que comience una película con casi nada, que es registrarla en el Ministerio de Cultura y convertirla en una película ya legal, a todas claras, ¿no? Eso para mí es el principal hito, de hacer una película aquí en Tenerife que se pueda conseguir apenas sin ningún tipo de ayudas. Y bueno, la película cuenta, es muy sencilla, yo creo que la gente que la ha visto le ha llegado, sobre todo el feedback que hemos recibido cuando se proyectó en la televisión canaria, también en varias salas que hemos puesto aquí, anoche mismo en el Sauzal. La acogida del público ha sido muy buena porque se siente muy identificado. Yo intenté contar una historia de dos adolescentes que pasan a la madurez dentro de un ambiente, pues un poco de un barrio en el que, bueno, no se sienten cómodos, y bueno, tienen que luchar con sus padres, por bueno, como sabemos todos los adolescentes, ¿no? Como cuando empiezan a crecer, ¿no? De conocer tu pasado, ¿no? El protagonista, que es Arian, vive con su madre, pero él nunca supo, o la madre nunca le quiso decir quién fue su padre, ¿no? Hay una historia ahí detrás, un poco que ella no quería contarle por su bien, pero él se empeña en que se la cuente y se fuga de casa para buscar esas respuestas, ¿no? A partir de ahí comienza la película. Es un viaje hacia el pasado, hacia la búsqueda de su pasado de un adolescente, y con él va su amiga Milena, que es su amiga del alma, que la ayuda en todo momento, ¿no? Ese es el punto de partida de Platón, y bueno, ahí pues tratamos muchísimos temas, como el tema de la amistad, el tema del paso a la madurez, incluso también el tema de cómo los padres afrontan los problemas con sus hijos, la falta de comunicación, etcétera. O sea, que yo creo que es una película familiar en ese sentido, y que yo creo que sí, que al público general de las islas le ha gustado porque se siente muy identificado no solo con la historia, sino también con los paisajes, ¿no? Que esta historia se desarrolle en lugares que son comunes para ellos, ¿no? Mucha gente me lo ha dicho también.
Más de 15 años de experiencia en el mundo audiovisual y más de 20 cortometrajes rodados. Iván, realmente el talento canario en materias audiovisuales, en rodajes de películas, de cortometrajes, ¿se podría explotar aún más y poner más en valor? ¿O tiene el suficiente apoyo por parte de las administraciones?
Hombre, por supuesto que se podría explotar más. A ver, efectivamente existen ayudas a que el gobierno canario y también el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria, ponen para las producciones audiovisuales, ¿no? De hecho, el otro día en el propio Parlamento, el presidente del gobierno de Canarias abogaba porque se siguieran manteniendo las tasas para las producciones, ¿no? El problema que nos encontramos es que somos muchos, primero, los que tenemos talento aquí en Canarias, y las ayudas, que son ayudas, siempre yo quiero recalcarlo, solo son una pata, o sea, no podemos hacer películas con una ayuda, solo de ayudas, hay que buscar, digamos, la fuente de financiación por otro lado. Las ayudas son pocas conforme a todos los que somos, ¿no? Entonces se diversifican muy poco. Entonces yo quiero un poco reivindicar que se dé oportunidades a los que nunca la han podido tener. En mi caso yo tuve una oportunidad después de 15 años de lucha, y que se diversifiquen más esas ayudas, ¿no? Algo que no ocurre actualmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la escasez de plataformas. Hoy en día tenemos la televisión canaria, pero que hace un, para nosotros es lo mejor, ¿no? O sea, porque ver nuestra película en la televisión es maravilloso. Me acuerdo hace pues casi un mes cuando se proyectó, toda la gente estuvo pendiente y pudieron verla cerca de 10.000 personas, algo que yo evidentemente ni había pensado que pudiera ocurrir en un mismo momento, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la televisión canaria. Lo que pasa es que se emite solo una vez. No queda ahí como una plataforma de streaming en el que tú puedas acceder a la película y verla cuando quieras, ¿no?
Hay mucho que mejorar en la televisión canaria, Iván. Mucho que mejorar.
Sí, yo creo que ahora se está haciendo. La verdad que ahora se está haciendo poco a poco. Pero bueno, yo creo que el compromiso con la televisión canaria creo que debería ser mayor. O sea, no solo proyectar la película y promocionarla, que la semana en la que se proyecta pues se promocionan sus programas, etcétera. Yo creo que se tendría que ir un poquito más allá, ¿no? Y tener más en cuenta a los creadores canarios, creer en ellos, que es lo que yo creo que todavía falta un poco, ¿no? Porque nos llenamos las manos de hablar de todas las producciones que vienen de fuera, que se ruedan aquí, Canarias, Tenerife, paraíso maravilloso para los rodajes. Evidentemente muchos técnicos de aquí se forman con esas producciones y son contratados, que me parece a nivel económico maravilloso, pero yo siempre estoy hablando desde el punto de vista creativo, ¿no? Los creadores, o sea, los que aquí escribimos guiones, los que aquí dirigimos películas y los que hacemos, los que queremos ser protagonistas en nuestra tierra con nuestras historias, ¿no? Que es lo que queremos, digamos, vender, ¿no? Historias hechas desde aquí, para la gente de aquí, pero que también se exporten fuera, ¿no? Esa es la lucha. Yo la verdad es que me muevo más en el ambiente más de prefiero más ir al cine independiente en ese sentido, porque tienes más libertad de creación, ¿no? Cuando estás con un cine más abocado a una gran industria, tienes menos libertad. O sea, yo en ese sentido estoy por el otro lado, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo creo que poco a poco se pueden ir mejorando. El hecho de que podamos proyectar nuestras películas como ayer en el Sausal, y que se vaya sobre todo acostumbrando al público canario a ver cine hecho aquí por gente de aquí, no cine de fuera hecho aquí. Uh-huh. Y no lo hablo desde el punto de vista nacionalista ni político,
sino
simplemente desde la perspectiva geográfica.
Caben los dos, Iván, caben los dos. El hecho aquí por gente de fuera y el hecho aquí por gente de aquí y el hecho por gente de aquí fuera.
Claro, yo creo que lo que hay que promocionar más es el cine de aquí a la gente de aquí. O sea, metérsela por los ojos para que se den cuenta, y después ya cada uno elige, que hasta aquí hay gente que hace películas, ¿no? Y cada vez estamos siendo muchos más. Como un ejemplo, la cinematografía galega, la cinematografía del País Vasco y la cinematografía de Cataluña son muy comunes allá, ¿no? La gente se siente identificada con su cinematografía, y hay una extensa cinematografía en esas comunidades autónomas porque lo han sabido hacer muy bien, ¿no? Eso es lo que yo un poco demando en este sentido para Canarias, ¿no? Que dentro de nuestra geografía podamos crear un universo de cara a la narrativa que podamos hacer aquí, que la gente se identifique con ella. No creo que sea tan difícil, y más sobre todo teniendo el sentimiento de aislados que tenemos en las islas, porque yo también he estado en Cuba, allí aprendí mucho de lo que sé de cine, en la escuela de cine allí tuve varias visitas, y me di cuenta de que allí ellos, cuando van al cine a ver las películas, los cortos que hacen allí en propio Cuba, se sienten muy identificados, y la gente hace colas para ir al cine. Es verdad que allí la situación que viven no pueden hacer otra cosa, porque evidentemente pueden ir al teatro y van al cine para matar el ocio, ¿no? Pero bueno, creo que es otro ejemplo, ¿no?, de cómo se puede buscar una identidad y al final disfrutar de ella.
Pues esta casa apuesta, y apuesta claramente, no solamente porque Canarias se convierta en un plató excepcional, que ya lo es, con más horas de luz que nadie, con la mejor gente ayudando absolutamente a todos, no solamente por su idiosincrasia y su simpatía, sino por su profesionalidad en toda la materia, pero además también que se maneje y se apoye el talento, la cultura, la capacidad de nuestros creadores, y que no tengan que ir fuera, salir fuera a que sean reconocidos, sino que seamos capaces de poner la lupa sobre ellos y ayudarlos a promocionarse siendo profetas en su tierra.
Yo creo que sí, que esa es un poco la idea, ser profetas en nuestra tierra y que la gente disfrute de lo que hacemos nosotros aquí, y sobre todo eso, que el público sepa que se hace cine canario por gente aquí canaria. Ya te digo, hay varios ejemplos ya, pero eso es lo que tenemos que conseguir. Yo, por ejemplo, cuando pusimos la película en el TEA de Tenerife, fueron 6 pases, ahí suele ir gente que vea todos los fines de semana a ver las películas que vienen de los grandes festivales europeos, etcétera. Cuando salían de la película me decían, jo, es que no sabía que se hacían estas películas aquí, ¿no? Entonces, claro, yo me sorprendía, digo, esta gente que es cinéfila, que está acostumbrada un poco a ver lo que hay en el mundillo, no sabe que hacemos películas aquí. Entonces, eso me hizo reflexionar, digo, hay que luchar para que la gente lo sepa, o sea, y que se promocione, o sea, esto no puede quedar aquí, ¿no?
Pues vaya nuestra apuesta firme por el talento y la cultura canaria, y que lo antes posible pues pongamos en valor tantas cosas buenas que tenemos en esta tierra. Y bueno, te voy a comentar, iba a darte a elegir, pero ya te lo voy a elegir. La semana que viene, aquí en esta radio todas las semanas hacemos una semana temática de un grupo musical que nos permite hacer el paso del Ecuador, del programa y el cierre. Esta semana estamos con un grupo iberoamericano, mexicano, con Maná. Pero la semana que viene te iba a dar a elegir, pero ya creo que vamos a hacer los dos. Te iba a dar a elegir si era la semana de Rosana o la semana de Pedro Guerra. Pero vamos a hacer la semana de los dos. La de Rosana y la de Pedro Guerra. ¿Te parece?
Bien.
Pues Iván, un saludo. Muchísimas gracias por participar en este ratito de radio con nosotros aquí en Gente Radio y comentar este interesante agujero negro de la cultura canaria, y que tenemos que ayudar a que se solucione. Pero te despedimos con un musicón clavado en un bar de Maná.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Y sacudirme hacia el dolor.
9:46 del viernes, que ya nos vamos arrimando al fin de semana cada vez más, y al final del programa, siempre de esta segunda parte, le vamos a quitar contenido político y nos vamos a dedicar a pasárnoslo bien. Y para empezar, para pasárnoslo bien, primero hay que poner música.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón
para mejorar el sabor. ¿Y esta música qué indica? Pues indica que tenemos aquí a nuestro experto gastronómico y sheriff de la sección de gastroocio. Buenos días, don Javier. Don Javier Jiménez, que es el día de los Javieres.
Muy buenos días.
Pues nada, aquí deseando de hablar contigo un ratito, porque ya llevamos una semanita cargada de tensión y ahora vamos a destensionar.
Pues nos vamos a destensionar mucho, ya verás.
Y nos faltó aquí la chef, pero sí, bueno, se puso malita y ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, no pasa nada, ya la tendremos aquí el próximo viernes para hablar de Watching House.
¿Y eso es de Watching House qué? ¿Telehuachinche?
No exactamente, pero sí se puede decir que es telehuachinche, porque realmente nos tendrán que contactar por el teléfono.
Sí, ¿no?
Por WhatsApp.
¿Y te llevan la comida a tu casa con un Badú o con un Badú? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Con un globo?
Sí, con un globo. Un globo sonda. Tenemos que poner después del vino.
Bueno, pues la semana que viene hablamos de todo eso con Raquel, que nos acompañará aquí en los estudios. Sí. Y hoy vamos a hablar de lo que tú quieras hablar, porque ya.
Bueno,
ya
de lo que quiero hablar es. No sé si estarán muy cachondos o poco cachondos. Pero
en el buen sentido de la palabra.
En el buen sentido de la palabra y con el buen sabor que tienen los gofres que abrirán mañana, inaugurarán la tienda en Santa Cruz de Tenerife, en calle Villar Babás número 1, que son esos penes y esas vaginas.
¿Llegaron aquí a Canarias?
Ya han llegado.
Salieron de Canarias, ¿sabe que el promotor es canario?
Sí, promotor es un.
De aquí del puerto.
El promotor, su padre es íntimo amigo mío. Bueno,
¿cuál de los Borbón es? ¿Cuál de los mil Borbón?
Es el hijo de Pedro Borbón, y es Pedrito, o sea, Pedro, ya, don Pedro Borbón, hijo, el que la abrió por primera vez en Madrid, tuvo un éxito fantástico, después está en Toledo, Valencia, etcétera, etcétera, y ahora
y llega a Canarias.
Alicante, y llega ahora.
Profeta en sus días.
Sí, pero ya viene con un bagaje bastante importante.
Vamos, que el wofre está bueno. Ya la receta del wofre la tiene ya aniquilada.
No.
Y la forma y el modelo
estupendo. Está perfecto.
Para despedidas soltero, sí, ya sabes, sí. En vez de ponérselo en la cabeza, en la boca.
Sí, para cumpleaños, yo qué sé, para cualquier cosa, pero vamos, ha tenido un éxito brutal.
¿Qué calle?
Villalba Arbás número 1. Mañana, por la noche, por la tarde-noche, es la inauguración en Santa Cruz. Y bueno, pues yo le deseo desde aquí, y nosotros todos, ¿no? Les deseamos pues unos éxitos incomparables e inconmensurables.
Lo va a tener, además, muchísimo.
Yo me imagino esa línea Armas vendrá petada en la Freolsen de Las Palmas a buscar el rico manjar con forma.
La rica guafrada.
Sí.
Oye, bueno, pues nada, bienvenido sea ese negocio a esta isla, y que genere empleo, riqueza, y bueno, que sea profeta en su tierra, que el promotor es canario y que venda muchos wofres y mucha.
Bueno, canario de la zona.
Y portugués. Bueno. Más oviero.
Realejo, sí, bueno.
Nah, del valle, de
la capital del archipiélago, vamos. Por decirlo de alguna manera.
Pues bueno. Nada, habrá que probarlo. Hay que tener eso que una mascarilla.
Pues el otro día tuvimos en la Orotava pues la representación de los tapices dentro de los patios de las casas de los alfombristas y tal, ¿no? Y a mí me habían comentado que están realizando el tapiz de la plaza del ayuntamiento.
Y a la vez un concurso de gofio, ¿no?
Sí. Pero me habían dicho que solamente era el tapiz central, y no, ayer estuve yo en la Orotava y realmente no es el tapiz central, es toda la alfombra, o sea, es toda la plaza. Me parece perfecto.
Completo. El día 10 hacemos el programa este de las mañanas con Gente Radio, edición especial
arriba.
San Isidro, así que esperamos pasar que vayas por allí.
Sí, aunque
no sé si es viernes o no, después toda la familia de Gente Radio les invitaremos a que pase por allí, aunque ya nuestra querida amiga Eva Fariña nos ha hecho una escaleta para el día 10. Sí. Que nos pone a temblar. Vamos a tener que pedirle una hora extra a José, vamos a tener desde las 9:30 hasta la 1 a un ritmo que ni te muere.
Que sí, que sí.
Pero bueno, vamos a estar allí viendo la alfombra.
Me imagino. Pues sí, pues mira, es una iniciativa que no se debería haber perdido nunca, ni confinado ni sin confinar. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, haber hecho
la. Se hace y punto. Y confinado, pues grabas y envías.
Bueno, la historia de la Orotava tendrá que un año no se hizo la alfombra porque hubo un visitante inesperado.
Sí, exactamente.
Quedará
sí.
para la historia. Y los sí. otros la vivimos, además.
Vale. Luego, este fin de semana viene un poco cargado también porque ya son los preámbulos de las fiestas mayores de la Orotava, las fiestas patronales. Y luego también, pues, el Día de Canarias, que lo tenemos el día 30, ¿no? Sí, ¿no?
El día 30 es el domingo.
¿Es el día del domingo?
Y es el día de Canarias.
¿Y es el día de Canarias?
El día de Canarias con COVID. Así que...
No, con vino.
Mejor, ¿verdad?
No.
Con vino y guafre.
Con vino, con pescado salado, con papas arrugadas, con conejo en salmorejo, con ropa vieja, con huevo duro, con pella de gofio, con papas rellenas, con piñas y costillas, vamos, con lo que quiera, el canario de a pie.
¿Oíste? No hay que esperar al día 30 para comer esa maravilla.
No, pero bueno, yo voy esta noche voy yo a un guachinche. Un poquito para ir calentando el ambiente.
Entrenando, hay que ir al gimnasio antes y luego, de pegarse el embote.
Porque claro, luego el viernes que tú me estás contando, que tendría que ser el baile de magos de la Orotava, uh-huh. El día 10, ¿no?
El día 10 no sé si es el jueves o el viernes, tendría que mirarlo.
No lo sé. Bueno, mira a ver.
El día 10.
Mira a ver el día 10, que yo estoy un poco perdido.
Yo también, el día 10 es el jueves, el día de las alfombras.
El día de las alfombras, bueno, pues el viernes, que...
El día 11.
Teóricamente es el baile de magos. Yo el año pasado me fui con un amigo, que Juan Vicente Ledesma, y este año espero repetir otra vez el ir a cenar a un sitio típico e insigne de la Orotava.
Se van a celebrar ese baile de magos en las casas.
Sí, yo creo que sí, como el año pasado, más o menos.
La gente con mucho miedo, este año ya tiene un poquito menos de miedo.
Sí, pero sí, yo creo que sí, que en las casas es donde dicen que está el COVID, pero no está. Está en otro sitio.
Pasa que lo llevan a las casas y en las casas donde se difunde porque estamos cerquitas, con las mascarillas quitadas y tocándonos todos y haciendo de todo ahí en casa.
Pues no lo sé.
Pero bueno, pero el día 11 vamos a tener que cenar como tradicionalmente, el que va al baile de magos siempre había una cena previa doméstica. Donde había unos platos típicos. ¿Vamos a hablar hoy de alguno de ellos?
Bueno, ya te he nombrado...
Pero hay que explicarle a la gente cómo se hacen esas cosas.
No, ¿todo esto?
Bueno, tenemos de aquí al día 11.
Ah, no, de aquí al día 11 sí, todos los viernes haremos una.
Nos quedan mucho, nos quedan dos.
Sí, bueno, dos, en dos viernes no nos merendamos.
El último baile de magos que yo fui, comí conejo en salmorejo y pellas de gofio.
Sí.
Papitas arrugadas.
Yo la pella de gofio o gofio amasado, sí te la puedo dar ahora.
Las variedades triunfadoras del concurso que se ha tenido en la Orotava, que ha habido un concurso interesante.
Sí, hubo un concurso muy interesante. Pero no sé quién ganó.
Tú vas a dar tu receta, ¿no? Porque
yo voy a dar la mía.
La que a ti te gusta.
La mía, que es un poco... Tiene un toquito un poco de tu tierra.
Sí, ¿no?
Sí, con el Málaga.
¿El vino de Málaga o la uva pasa?
No. La uva pasa va a ser la de Corinto. Pero la maceramos un poquito
con vino de Málaga.
Con el vino de Málaga.
Málaga virgen.
Que hincha bien. Que hincha bien. Entonces, pues...
Pero en su ron, ¿no? Siempre gofio en su ron.
Sí, claro.
Eso de amasar gofio en una ondilla, ¿no?
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo a mi hija le hice el año pasado, por su cumpleaños, que es por esta fecha, unas pellas de gofio, porque me dijo que venían sus amigas.
Que no saben hacer pellas de gofio. Mira que yo nací en Sevilla y se hace pellas de gofio y mis hijos tampoco saben hacerlo. Y el mojo le pasa igual.
Sí, bueno.
Hay que esforzarlos, ¿eh? A que mantengan eso.
Pero bueno, yo le dije, ponte ahí a ver.
Y aprende.
A ver cómo tu padre se enguarrona las manos y tal. Y oye, pues me quedaron bastante buenas, pero no, de sabor, por supuesto, pero... De
textura.
De textura.
Y de solidez.
Sí, me quedaron, pero...
No te pringaban las manos después, sino que te quedaban aceitaban.
Nada. Parecía turrón de gofio.
Del que ponen en los carritos también en las fiestas.
Sí.
Pues nada, cuéntanos cómo haces tu pella estrella, porque cada uno ahí tiene la suya, y además variedades. Porque yo ya
yo te voy a dar...
La que más te gusta.
De las que yo hago, esta. De las que yo hago esta, ¿no?
¿Es dulce?
Es dulce.
Vale.
Sí, porque tú sabes que hay pellas dulces y pellas saladas, ¿no?
Yo las prefiero dulces.
Vale. Pues la mía lleva almendra, miel de palma, que no se llama miel, pero yo la llamo miel.
¿Cómo se llama?
Bueno, guarapo, ¿no?
Guarapo.
El guarapo. Para que entienda la gente, ¿no? Que es de La Gomera, exclusivo, de palmera, ¿vale? Almendras y pasas de Corinto. Las dejamos macerar el día anterior.
Sin rabito y sin pipa.
No tienen.
Para las de Corinto no tienen pipa.
No tienen. Entonces, las dejamos macerar la noche anterior.
En Málaga.
En Málaga.
Las pasas solo.
El gofio no.
Ni la almendra, ni la miel de palma. No, no. Eso en el bote.
Imagínate. Luego, frío las almendras.
¿En aceite de?
En aceite de oliva. ¿Qué? Yo la frío en aceite de oliva.
Vale.
Venga. No, oliva virgen no. Pero
aceite de oliva para freír.
Para freír, sí.
Que
sí,
es
sí.
El oliva normalito. Sí, porque sí, si no te deja mucho sabor al aceite.
Sí, no, pero el aceite de oliva no tiene apenas sabor. O sea, eso no. Es como la.
Pero chupa. La almendra chupa el aceite de oliva.
Oh, chupa un poco, sí. Pero eso sí, la frío casi 10 minutos antes de empezar con empolvar toda la cocina.
Para que se enfríen un poco, ¿no?
Sí, para que se queden frías y tal. Y queden crujientes.
Entonces, almendras enteras, nada de triturada. Almendras enteras no, blancas.
No, sí, luego la trituro.
Ah, bien.
No, claro.
Después. Pero las frías y después las trituras.
Sí, vale. Sí. Pues las machaco, las trituro todo y queda incluso a veces la muelo también con las pasas para que no esté la pasa,
¿sabes? Entera, sino que quede un poquito cortadita con las aristas
y
de la almendra.
Disuelta y, vamos, emulsionada, puede ser la palabra, sí. Emulsionada con la masa, ¿no?
Almendra frita, las pasas almendra de Corinto,
frita, las pasas de Corinto maceradas con más de tal, y luego la miel, evidentemente, ¿no? Yo, cuando empiezo a amasar, la gente generalmente lo hace con agua, ¿verdad?
Error. Yo no me gusta el agua en el gofio.
Por eso. Yo lo pongo con un leche.
Bueno, entonces, parece que hubiésemos nacido en Las Palmas.
Parece, ¿no? yo lo hago con leche, y no es Sandra, pero con leche. Y entonces, pues, ya empiezas en el lebrillo a darle que te pego, hasta que va cogiendo la textura. Vas probando de sabor.
Solo gofio y leche, solo. Nada más, después ya se van añadiendo cosas. Sí, pero sí, el lebrillo, sí. Trabajar el gofio.
¿Y
qué gofio usa? ¿Trigo o siete cereales?
No, yo mezcla.
¿Mezcladito?
Yo uso mezcla, el de toda la vida.
De calidad, del molino de aquí, de la calle, como Dios manda. El que huele, cuando huele.
Por encima. Huele siempre.
¿Sí? Cuando están haciendo, huele.
Sí.
Pero huele no, todo el pueblo.
Por encima del hospital de
por encima
de
del
la Trinidad. De la Trinidad, creo que se llama.
Sí, ahora el tanatorio actual, donde
sí, bueno, ahora tanatorio, sí. Pues ahí, el gofio es de ahí, evidentemente. Y bueno,
también, siga el olor. También, ¿dónde? Siga usted el olor.
Sí, sigue usted el olor, pero también tienes la máquina, ¿eh? Sí. La máquina también está...
La piedra esa que...
No, la máquina...
Ah, la
empresa esta que de gofios y tal, y que también es muy bueno, ¿eh? O sea, la verdad que los gofios aquí en esta zona son...
No hay gofio malo, ¿no?
No hay malo. Yo no sé si tú recordarás aquel gofio que se trajo una vez aquí a esta casa de La Gomera, que tenía premio.
No.
Que es brutal también.
Pero también mezclado de cereales.
Sí, es muy bueno, muy bueno.
A mí sé que me gusta el mezcladito.
Sí, a mí el más que me gusta es ese. Que bueno, que viene
sobre
a ser...
Sobre todo para hacer peña.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que hice una variante una vez con los cornflakes. Que es lo mismo, sí. Es el gofio, pero tipo inglés.
Americano, ese es
tipo americano,
cereal inflado.
Sí, el Kellogg's. Okay. No sé
ese es, el
¿no?
Kellogg's.
Bueno, pues hice la paella de gofio y al final del todo, para que no se me ablandase, le puse unos Kellogg's de estos, ¿no? Oye, qué cosa más rica. Porque después te daba el crujientito.
Eso, ¿sabes? Es como el sushi cuando le ponen ZZ. El crispy ZZ. Sí, digo. Sí. Oh, está bueno, pero esto, sí. Bueno, es una frivolidad.
No, pero como no desentona porque solamente te da el crujiente, no desentona porque es lo mismo, es cereal, pues esto. Y bueno, muchas más cosas no hay para contar más, ¿no? Porque ya hemos dicho lo de las alfombras, los gofres, el día de Canarias... La receta de la paella para que vayan entrenando hasta el domingo. Yo creo que les saldrá bien, ¿no? De aquí al domingo.
¿Cuándo dejas de masar gofio? ¿Cuando se te dejan de manchar las manos?
Sí, claro.
Importante que la gente sepa eso. Que el gofio masado es importante que no se sobreamase.
No. Tienes que... Cuando tú veas que ya se despega, que tú no te manchas, ya está. Ya
pero mientras tanto hay que dar manita.
Sí, pero tampoco es tanto tiempo, ¿eh?
Ah, y es un esfuercito livianito, pero vamos
no,
a
ver. No, tampoco es. Bueno, depende también lo que vayas a hacer, la cantidad que vayas a hacer, evidentemente.
¿Y el condumio añadido, lo que son las almendras trituradas con las pasitas? Sí. El poquito de Málaga que ha macerado la abeja. ¿Y la miel cuando se le echa esto? ¿Y al zurrón o también en el lebrillo?
No, vamos a ver, hombre. El zurrón y el lebrillo es el mismo, es el recipiente. Tú estás amasando ahí.
Sí, pero una vez que hay metido, ya te lo tengo en el zurrón para transportarlo y cortándolo.
Sí. Bueno, tú.
Y que siga ahí tú.
Cuando ya digas tú, madre mía, quedará mucho, ahí le pones. Le empiezas a poner. ¿Eh? Y tengo que seguir, pero la miel. Yo creo que es la tónica de hacerlo, ¿no? Porque si le metes todo al principio, no...
No, hay que amasar primero el gofio, que coja la textura y después se va añadiendo los añadidos.
Y ya cuando ya el hombro a lo mejor te cansa un poco, pues entonces vas echando las cositas y tal, ¿no? Y bueno, y yo creo que queda bastante gustoso. También le pongo un poco sal, ¿eh?
¿Sal?
Sí. Porque la sal potencia los sabores, chicos.
Sí, es verdad, las galletas llevan sal.
¿Entiendes?
Si no llevan sal las galletas, no sabe nada.
Yo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo era chico, y hacían los postres
eso,
en casa.
Eso no ha pasado nunca, Javier. Tú no has sido chico nunca.
Sí, de verdad te lo digo. Una vez estaba yo en la cocina y tal, y mi abuela le dice a una chica que estaba por allí, que estaba allí ayudando a la cocina y tal, le dice, fulanita, no hay sal. Vete y trae la sal.
Eso se le pide a la vecina siempre, para saber si el vecino es bueno
o
malo.
No, que fuera a la despensa a buscar la sal. Y entonces la contestación de la chica fue, pero doña Antonia, si está haciendo un postre, ¿cómo le va a poner sal? Y dice, niña, no seas majadera, trae la sal. Y yo estaba allí sentado, chiquito, sentado, pero siempre me acordaré de eso, porque son los trucos que cuando empiezas a hacer este tipo de cosas te van viniendo o vas rememorando y se te van metiendo, te van aflorando, ¿no? Y efectivamente, le puse una pizca a un postre que estaba haciendo, que era el de galletas con moca, etcétera, etcétera. Pues a eso le echó una punta de sal. Y
aumenta los sabores, ¿verdad? Siempre.
Y después de eso.
Siempre la sal aumenta los sabores.
Después de eso, yo siempre me he fijado en casas que he estado y tal, y que hacen postres y tal. Me fijo a ver si le ponen o no le ponen. A la que no le ponen, le digo, oye, ¿por qué no le ponen? ¿Tú estás loco? ¿Cómo ve? La sal no
se... Una puntita.
¿Le pongo usted un nada? A ver si cambia esto. Efectivamente, después cambia.
Eso es como. Hay truquitos que se van contando de generación en generación. ¿Tú sabes lo que le ponía mi suegra a casi todos los potajes?
No.
Pera.
Pues mira, tú sabes.
Y le da un puntito.
Joder.
Le da un puntito.
No, un puntito no, le da un puntazo.
Sí.
¿Tú sabes lo que lleva el puchero canario?
Lleva pera. Enterita allí para. Hay quien se olvida de ella porque dice que hace una pera en un
puchero. Olvida, no. Que hay muchos que no saben ni que lleva pera. Sí. O sea, yo cuando voy.
Pera hervida, ¿eh? No pera cruda. Hervida.
Pera hervida. Hervida. Yo cuando voy a algún sitio a comer puchero, por ejemplo, ¿no? Que me dicen, vamos a puchero y tal, vamos a comer puchero. Lo primero que hago yo de majadero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y tal. El puchero lleva pera, ¿verdad?
Sí, por supuesto, caballero. Digo, vale, pues nada, pues muy bien.
El punto. El cuando me dice que no, le digo, hay que ponerle.
El cruzantero se la pone.
¿Eh?
El cruzantero se la pone.
Sí, se la pone todo el whisky.
Y hay quien se sorprende.
Sí, ¿tú sabes quién hace un puchero que es de escándalo?
¿Eh? Hay muchos pucheros buenos, pero cuéntame.
No, el de escándalo, escandaloso total. Uh-huh. Pero total, Carlos Gamonal.
Ah, cállate, el padre hacía un
el padre hacía uno. ¿La receta del padre?
Que lo vendía, lo ponía en su restaurante El Drago, allí en El Socorro.
Sí, yo me lo voy a comer allí.
Pues yo me acuerdo de que era el falso puchero.
¿Falso de qué?
Y digo, ole, ¿Cómo estaba aquello?
¿Qué coño falso?
Hace mucho tiempo que no va. ¿Sigue estando abierto el restaurante?
Sí, claro, claro, claro.
Hace mucho tiempo que no voy.
Yo tengo que hablar con él ahora en estos días. Voy a, desde aquí te lo digo.
Porque invítalo a que nos venga a contar cuáles son sus
puchero. Sí, sí, sí. No. Le diré que también que se dé un saltillo un día.
Por aquí caben todos.
O por teléfono, lo que sea.
Como él quiera.
Pero mira, que te quiero decir que sí, que el puchero ese es espectacular.
Pues nada, no se olviden, tuquito de la semana, la pera al puchero. Y el gofio, háganlo ustedes como quieran, porque está todo muy bueno. Y sí, si le ponen mojo picón, también está bueno. Que ya bueno, está cantando
eso,
aquí Carlos.
Eso es para el salado.
Bueno, y también.
El salado se, y el verde.
El mojo verde. Lo vale hasta para despedirnos, que ya está cantando aquí Carlos.
Sí, que sí.
Pues hasta la semana que viene.
Bueno.
Buen fin de semana, feliz día de Canarias.
Igualmente.
Y no como usted mucho.
No.
Pues 10 y 12 de la mañana y ahora nos enfrentamos, como le venía diciendo antes de hablar con mi amigo Javier, que ya lo que queda de programas para disfrutar. Y esta sintonía a mí me hace... Ustedes no la están oyendo, porque no tienen puesto los casquitos. No, pero yo sí la estoy oyendo.
A ver,
a mí me sigue para arriba.
¿Que no ha puesto la
nuestra? No.
¿Pero esto qué es?
Esto es la la la. La la la.
Esto es la anarquía.
Anarquía total. Tú sabes que siempre he sido bastante dictador, a pesar de que me disfrazo de demonio.
No te voy a dar el indulto. No te voy a conceder el indulto.
Me viene arriba esta musiquita.
Por malo, porque no estás arrepentido de haberte la...
Es que no quiero textos. Tú sabes que a mí esto de los textos... Me gusta oír música para oír música, pero...
Pero
para...
si este es el programa de mujeres, nos tocaba elegir a nosotras. Nos diste la oportunidad de elegir para que para quedar
eso,
bien.
Eso, un micromachismo.
De cara a la galería nada más.
Un micromachismo
total.
Bienvenida, doña Dulce María Gutiérrez.
Muchísimas gracias.
Querida amiga. ¿Cómo está usted?
Un placer. Bueno, bien.
Te veo la sonrisa en la cara, con lo cual me alegra.
Sí, porque ahí estoy con buena gente y eso siempre anima.
Y hoy tenemos un estreno, además.
Sí, sí, sí. No la conocía, ¿eh?
Yo tampoco.
Pero me ha dado
buena... Pero ya le hemos visto la cara completa,
así
¿sí?
Así que sí, me ha dado buena...
Es que es pepera.
Buena vibra.
Es que es pepera y a los cocas les dan buena vibra los peperas.
A mí no me gusta lo de los cocas, ¿sabes?
Ya lo sé.
No me gusta, pero ni un pelo.
No me saques
el lado
de
la vena victoriana, porque...
Saludamos a la nueva compañera. Doña Noelia González.
Pues nada, encantada de estar aquí. Buenos días a todos. No los conocía, pero estoy encantada.
Espero que sea una gratificada experiencia y que se repita.
Sí, se transmite buen rollo, aunque seamos poquitos, ¿no? Sí. Como dice, pero muy bien.
Nos falta la silla rojilla de la semana. Pero vamos, disculpamos a Melisa, que ayer tuvo actividad. Y bueno, pues se fue a comer por la gana que tenía la pobre después de tanto tiempo sin ir por ahí. Y creo que algo le sentó mal.
Sí,
pero no fue el COVID lo que le siento mal, ¿eh?
Pues recupérate, Melisa, ponte bien.
Y Macu, que sí, también claro, nos pusimos en contacto con ella, pues la pobre también tenía cositas que hacer. Así que disculpamos a la socialista y vamos a hablar, los que estamos aquí, me van a permitir que yo me ponga un poquito hoy, que no me deje al margen, sino que me voy a poner la caretita de rojo para generar polémica. Si no, vamos a acabar quitándonos besos y abrazos. Porque hay que hablar de los indultos. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué futuro nos espera como país? ¿Cómo se den los indultos?
¿Como país?
Sí.
Como país roto, querrás decir, ¿no?
Yo sé. Yo me voy a callar, intentarlo. Si puedo defenderlo, lo defenderé, pero me va a costar trabajo.
Aquí lo tienes muy duro para defenderlo.
Sí.
Hoy justamente compartí en Facebook unas declaraciones de Alfonso Guerra, que, bueno, era corta, pero contundente y me gustó sobre los indultos y su opinión. Yo puedo tener una opinión jurídica como no puede ser de otra manera, pero también tengo una opinión política, como tampoco puede ser de otra manera, porque conjugo las dos condiciones. Bueno, yo jurídicamente me parece una aberración. En primer lugar, los indultos, el indulto es una institución rogada, es una, como bien decía Alfonso Guerra, no se puede hacer una solicitud de un indulto en general en bloque. Habrá que hacerla en cualquier caso de forma individualizada, cumplir con todos los requisitos, y el Tribunal Supremo ya se ha posicionado con respecto a la posible concesión o no de ese indulto. El indulto no es más que el perdón de la pena, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues sí.
Sí.
Y luego políticamente...
Dice este hombre, el señor Guerra, que apostilla la posición de Felipe González, acto ilegal.
Es un acto ilegal, completamente ilegal. Es una...
Indultazo, lo califica de indultazo.
Bueno, como el decretazo, ¿no? Utilizamos el término decretazo cuando utilizas una herramienta jurídica para imponer tu santísima voluntad, y de eso hemos visto mucho en esta época de pandemia. Pero con respecto a los favores políticos, pues también se está utilizando una figura jurídica que además es muy reservada. Conceder un indulto es muy complicado. Vete tú a Tenerife 2 y pregúntale a los presos cuántas veces han podido solicitar indultos, cuántos de ellos, y a cuántos se les ha concedido un indulto.
Bueno, ahora hablamos de eso.
Pues seguramente muy pocos, ¿no? Es el otro. Muy pocos porque son casi benditos.
No conozco ninguno.
Como dices, una figura excepcional, ¿no? Es una figura excepcional. Y además además vamos a utilizar las palabras de si se me permite, de rojos, ¿no? Que a mí no me gusta llamarlos así, pero sí que es verdad que, bueno, tendrá algún valor las palabras del expresidente también, Felipe González, que también decía, yo creo que de manera atinada, que no estaba de acuerdo con los indultos, porque además no ha habido arrepentimiento, y además parece ser que además lo han incluso expresado abiertamente, lo repetirían. Entonces, claro, el indulto encaja aquí como lo entendemos, o como cualquier persona sin muchos conocimientos jurídicos, simplemente por conocer lo que es la palabra y lo que eso significa, sin entrar en esas valoraciones ni siquiera políticas ni jurídicas, que todo el mundo no sabe, sino, bueno, cualquier persona de la calle que diga lo que es un indulto, que crea entender el significado, esto cabe. Sin ir más allá, yo creo que es relativamente sencillo y de sentido común entenderlo. Yo sinceramente creo que con esas palabras y sin posicionarme, que yo creo que además queda claro cuál es la posición que tiene el Partido Popular con respecto a eso, y sin entrar en eso, sino en el simple sentido común, y aunque alguien me estuviera hablando que no fuera y que no le interesa la política, ni fuera de mi mismo color, yo creo que estaría de acuerdo simplemente con estas palabras que yo he comentado.
¿Y si los independentistas catalanes hiciesen una rueda de prensa, todos los de Esquerra Republicana, estoy hablando de utopía, ¿no? Pero imagínenselo, que hace una rueda de prensa hoy y dicen, si indultan a nuestros presos políticos, vamos a sentarnos a dialogar sin líneas rojas, y vamos a acabar con la tensión en Cataluña, y vamos a intentar gobernar para todos los catalanes, y vamos a acabar con la crispación. Si eso se produjera...
Esto no es un tema de catalanes. Esto es un tema de catalanes.
No, pregunto, si eso se produjera...
Craso horror. Esto no es un tema de catalanes. Esto es un tema general, porque la aplicación de las normas no se utiliza para Cataluña unas y de una manera y con una interpretación, y para la Comunidad de Madrid.
Pero ¿valdría si eso consiguiera destensar la situación en Cataluña, ponerlo encima de la mesa?
Mira,
¿alguien vos diría?
Mira, no son presos políticos, sino son políticos presos, porque han cometido un delito, ¿vale? No son presos políticos. Los presos políticos son otra cosa y han sido históricamente otra cosa. El chantaje nunca vale, porque lo que hoy ahora plantean, vale, hacemos una rueda de prensa, eliminamos todas las tensiones, no sé cómo, eso es una utopía, no, pero
sí,
no,
totalmente, porque si ahora con eso solo se generara un consenso tan fácil, podríamos haberlo hecho hace tiempo.
Pero si nos sacan a los golfos de prisión, pues nosotros nos comprometemos. Eso es un chantaje a un gobierno
que no se ha hecho nunca, ¿no?
Hombre, es un gobierno débil, por eso Marruecos hace lo que hace, por ejemplo, ¿no? Es un gobierno evidentemente débil, y a lo mejor a esto se les ocurre hacer una cosa como esa. Habrá que estar a la expectativa. Yo de Pedro Sánchez me creo absolutamente todo. Es un tipo que quiere garantizar el sillón a costa de lo que sea. Tal y como está la situación en este país, ya debía haber convocado elecciones. Ese es mi punto de vista, igual que ha tenido que pasar quizás en Canarias, pero bueno, a nivel nacional, que están notando lo que está ocurriendo, ya tenía que haberlo hecho. No lo hace porque lo que quiere hacer es garantizarse el sillón, y está dispuesto a someter este país, nuestra constitución, nuestra estructura democrática, está dispuesto a someterla hasta lo impensable, solo con el objetivo de...
¿Y qué pretende,
claro,
entonces? ¿Qué
eso
pretende,
extremo,
Sánchez?
¿No? Eso
¿Qué pretende
extremo.
Sánchez, si el gobierno, si no es destensar la situación en Cataluña, qué es lo que pretende con esta incorporación a la política nacional del monotema de los indultos. ¿Qué pretende Sánchez con esto?
¿No pero si son sus coleguitas, ¿cómo que qué pretende?
¿Cuál es el objetivo? Porque ¿qué necesidad hay de meterse en este charco? Porque le va a producir un desgaste en el Partido Socialista.
Favorecerlos y, claro, y tener su apoyo, charco, que es el que siempre ha querido, claro, y es el que siempre ha querido tener.
Solo le preocupa mantenerse en la Moncloa. No hay ninguna intención de arreglar el tema catalán. Solamente mantenerse en la Moncloa. No busca nada más allá, de verdad.
Arreglar el tema catalán. ¿De verdad tú crees que arreglar el tema catalán pasa por los pactos, los acuerdos y los negocios con los separatistas? ¿Así es como pretende Pedro Sánchez arreglar el tema catalán? ¿Se olvida Pedro Sánchez de que hay un porcentaje amplísimo de la población catalana que no está de acuerdo con el separatismo, aunque es verdad que ha crecido exponencialmente? Es verdad, hasta hace no tantos años era mayor el porcentaje de catalanes que no creían en la independencia que ahora. Es verdad que ha sido una ola que ha ido creciendo, pero ¿de verdad tú piensas que ese tipo de negociaciones o pactos favorece el posicionamiento no solo de Cataluña y la estabilidad de Cataluña, sino la estabilidad de este país? ¿Pero a quién se debe Pedro Sánchez? ¿A los catalanes de forma exclusiva? ¿O se debe a la ciudadanía española? A mí que me lo cuenten, porque el planteamiento que tú estás haciendo es como si Cataluña realmente fuera algo ajeno al resto de España. Y estamos posicionándolos por encima del resto de las comunidades autónomas. Y me parece un auténtico y verdadero disparate. Claro que quiere garantizar el sillón. Y esto no ha sido algo que le ha nacido a Pedro Sánchez por generación espontánea. Esto ha sido una exigencia de los separatistas, de sus socios de gobierno, de aquellos que lo han apoyado desde el minuto uno, y ya está. Y no hay más.
Hombre, necesita ese apoyo ¿claro? Y luchar hasta el final.
Si no necesitara ese apoyo
para mantenerse en un gobierno como bien
de... Si su necesidad no fuera el sillón, entonces, ¿no habría convocado ya elecciones con lo que está ocurriendo?
Yo creo que con la que está cayendo... Bueno, no sé yo si él tiene esas alturas de miras como para ¿no? querer como se quiere a este país, como debería de querer a este país para efectivamente convocar esas elecciones y tener esas alturas de mira. Pero también es verdad que a veces lo creemos, digo, bueno, a veces ha apoyado más incluso quien ha estado en la oposición que quien realmente ha sido sus socios de gobierno, débiles y que ahí mantenidos con pinzas porque los necesita, pero yo creo que quien ha demostrado realmente que quiere a este país y por lo que hemos pasado una pandemia como esta, que bueno, necesitamos al final unificar criterios para salir adelante, yo creo que ha sido más la oposición que incluso sus propios socios de gobierno. Y ahora estamos viendo, siempre Cataluña está ahí en el punto de mira, parece que son distintos y especiales, claro. deben ser más queridos que el resto de España. Yo creo que ya está bien con el tema de Cataluña, la gente está harta, cansada, la mitad de la gente no entiende por qué pasa esto, no entiendo yo tampoco por qué esta división ha ido a más, cuando parecía que hace años yo, al menos yo, no escuchaba tener tanta tensión entre los mismos catalanes, madre mía, que todos son de allí, que todos viven allí, y que la situación se ha hecho cada vez más insostenible, ¿no? Yo además, lo puedo comentar incluso personalmente, ¿no? Mi familia viviendo años en Barcelona, trabajando en Barcelona, y en esos años anteriores, hace 10 y más años, aquello era una situación de tranquilidad. Bueno, no parecía que se veía esta crispación, que es lo que digo yo, que al final la gente no entiende. Y llega un momento en el que incluso esas personas que están allí trabajando, satisfechas, haciendo su vida, ¿ya? Se plantean marcharse, porque la tensión es tan grande, la división es tan grande, la necesidad de involucrar o de hacer cambiar a esas personas de mentalidad, aún no siendo de allí, inculcarle, que eso parece que no se da, y sí se da, inculcar esa mentalidad del separatismo, de que parece que son diferentes, superiores y pueden valerse por sí mismos, está en el día a día, en las conversaciones, en los bares, en los trabajos, de gente que ni le va ni le viene, señor, porque no son ni siquiera de allí, pero están contentos de estar en esa tierra. Y eso incluso se ha hecho insostenible en los últimos años, ya digo, con la vuelta incluso de, bueno, me toca personalmente en familia que prefería distanciarse de tener que vivir en una tensión constante todo el día. Y eso es una pena, porque yo creo que es una tierra maravillosa, ¿no? Que junto con otras comunidades, pues la libertad de expresión, de lengua, sin imposiciones, ¿no?
Pero bueno, en el 92 eso no era una maravilla estar en Barcelona. En el 92 era una maravilla. No sé ahora, hace mucho tiempo que no voy por ahí. Pero antes de abordar otro tema, que también tengo interés en saber vuestra opinión, les voy a dar un poquito más de leña a este tema de los indultos. ¿Creen que esto va a ser el principio del fin de Sánchez porque va a provocar una ruptura dentro del Partido Socialista? ¿Qué les va a pasar a cuchillo este tema? Porque ya Podemos ha dicho, a mí no me valen los indultos. Podemos ha dicho, yo quiero una amnistía. Podemos, socio del gobierno. No es que era republicana, no. Podemos. Quiero amnistía y quiero referéndum. Y los del PSOE están diciendo, es que nosotros no queremos ni los indultos.
Ni los indultos.
¿Esto va a provocar ya la ruptura definitiva del gobierno de coalición?
Mira, la división dentro del Partido Socialista no es nueva. Los varones que se les ha tratado como si fueran basura, porque Pedro Sánchez ha tratado a sus varones, a los varones del PSOE, como si no fueran nada, cuando creo que muchos de ellos tienen muchísimo criterio, a pesar de que yo no comparta sus ideas, pero han demostrado, sí que han demostrado altura de miras, y aquellos que han sido capaces de alzar la voz de una forma crítica dentro de ellos mismos, claro. Yo creo que eso es digno de alabanza, y por lo menos habría que escucharlos. Este tema de los indultos ha sido un detonante más, ¿no? Porque hemos visto, pues eso, un Felipe González, un Alfonso Guerra, cualquier, y otros tantos que
no actualmente están en el programa con Leguina y Redondo, que ya va sumando, ¿eh?
Efectivamente, que la cosa se va incrementando. Con los socios de gobierno nunca ha habido una verdadera sintonía. Ha sido un pacto, ha sido un matrimonio de conveniencia, ni más ni menos. La sintonía nunca ha existido. Las líneas de Podemos y del Partido Socialista pueden haber ido en paralelo en algún momento, pero nunca han sido una línea que se cruza, jamás han compartido posicionamientos. Los radicalismos de Podemos han contaminado gravemente la idea que del Partido Socialista ha hecho Pedro Sánchez, porque es él el que ha decidido un día, no podía dormir si gobernaba con Pablo Iglesias, y el siguiente día pues fue el somnífero perfecto, ¿no? Eso ocurrió. Un hombre que ha demostrado que el criterio lo ha utilizado simplemente para garantizarse lo que yo creo que él quiere garantizar, que es su estabilidad en el poder. Lo que quizás esto pueda provocar es que se vaya desinflando el sanchismo, porque antes, más que socialismo, está impuesto un sanchismo.
¿Y le van a plantar cara? Aquí estoy leyendo unas declaraciones de Emiliano García Page y de Guillermo Fernández Vara que son bastante más fuertes que las de Leguina. ¿Le van a abrir expediente y los van a echar también?
Bueno, no quiero que lo hagan. No,
si fuera necesario.
No lo creo.
Pedro Sánchez pasa si fuera, cuchillo a todos.
Yo, si fuera necesario,
no lo creo, porque no le va a venir bien, ¿sabes? Está como muy entredicho. Es Pedro Sánchez el que está caminando al filo de la navaja. Es justamente él. Y no quiero que ahora le interese, pues como no estás de acuerdo conmigo y no te bajas la bragueta como me la bajo yo, pues te corto el cuello.
Palabras textuales de Emiliano García Page. Una medida de, mejor que una medida de gracia, sería una medida de desgracia.
Claro.
Y uno de los mayores errores de la democracia.
Totalmente, claro, totalmente.
Claro. Esto es el PSOE, no es de...
Por eso
evidentemente es fomentar el separatismo, el catalanismo, ese catalanismo radical que no tiene nada que ver con los españoles, y como bien decía ella, al final el resto de la ciudadanía está indignada y cansada.
Claro, la gente el resto no lo entiende. Yo, bueno, lo dejo ahí, quiero decir que no apostaría nada a que efectivamente si tuviera que pasar por encima de ellos, quizás Pedro Sánchez lo haría, aunque fueran personas dentro de su partido con un peso importante. No estoy segura.
Pero
yo
no
creo que ha ido hasta los extremos y podría ir incluso a más extremos. No, bueno, creo yo que por las cosas que ha hecho, pues me espero cualquier cosa. Incluso ya te digo, pasar por encima de compañeros de su propio partido que piensan lo contrario. Yo no estaría tan segura de que no fuera capaz. Pero dicho eso, yo creo que realmente, como bien dice Dulce, los socios de gobierno son socios de gobierno por conveniencia. Ahí está, es verdad que eran ellos o ninguno. Con lo cual, bueno, me agarro a esto porque es esto o nada. Y con respecto a su propio partido, ya se sabe. No han querido tapar esas discrepancias y han querido... bueno, quizás disimularlas, o Pedro Sánchez, que muchas veces sabe muy bien qué es lo que dice y cómo lo dice, pues ha querido tapar una cosa que todo el mundo sabe, y es verdad que las diferencias existen, ahí están, yo creo que más peleados que nunca internamente, y se va viendo públicamente como van diciendo, ¿no?, o sus opiniones, los mismos, personas, como digo, tan importantes como el expresidente del gobierno, que lo ha dicho claramente. Yo creo que esas tensiones están y cada vez son más, y esto yo creo que va a culminar ya en un interesante desenlace dentro interno del Partido Socialista, y esperemos que también sea la gota que colma el vaso con respecto a este gobierno.
Acabamos con un dato que publica el diario El Español, con un sondeo sociométrico rápido, que lo hacen rapidito. Aquí las encuestas las hacen rapidito. El 80% de los españoles opinan que no se deberían conceder los insultos. Que son unos insultos.
Nunca mejor dicho, un insulto.
¿Qué estaría pensando? Pero lo más grave, lo más importante de este estudio, es que el 72% de los votantes del PSOE que reconocen haber votado al PSOE también están en contra de los indultos. Bien. Con lo cual, a ver cómo concluye todo esto.
Haber votado al PSOE no significa no tener sentido común. Y hay gente, gracias a Dios, que sigue teniendo sentido común. Otra cosa que los políticos de ahí arriba, de alto standing, no lo tengan. Y como te digo, claro, lo preponderante, claro, es el individualismo y la necesidad de permanencia, no sé con qué objetivo, la de reconducir no sé qué situación, porque estamos al límite. Y este país está al límite en muchísimos aspectos.
Bueno, ¿quieren hablar de bueno, Noelia?
No. Digo que esperemos ver cuál es el desenlace, que además es un desenlace que, bueno, finalmente sería triste, ¿no? En el sentido de que estamos en una situación en la que estamos, hemos pasado más de un año bastante difícil y complejo. Esto, bueno, si al final va a provocar una ruptura y unas nuevas elecciones, pues tampoco es para, bueno, para tirar cohetes. Quiero decir, no es la mejor situación en la que estamos viviendo. No creo que la gente esté pensando en nada de eso, sino en que, bueno, que hubiera un gobierno responsable, con unos apoyos fuertes, con un sentido común importante, con unas prioridades, con altura de mira en este momento. Yo tampoco creo que la gente estuviera pensando en que ahora eso es lo más importante. No creo, no, la gente está harta muchas veces de los políticos, de la política en general, de tener que repetir incluso comicios en todas las comunidades en las que se da, ahora volver a hacer unas elecciones si se convocaran. Quiero decir, aunque en el fondo yo puedo pensar que políticamente sería lo ideal, y es verdad que si entrara a gobernar un partido de Estado como el Partido Popular, yo creo que las cosas serían de otra manera y mejor, pero independientemente de eso también entiendo a la población en general que está harta y cansada de que los políticos en el momento en el que estén gobernando no lo hagan bien y que no tengan esa altura de miras y que no gobiernen para todos. Y a mí en realidad, pues por una parte me da pena de que esa situación se produzca a nivel nacional, regional o local, ¿no? Cuando pasan esas cosas al final es una pena, pero bueno, esperemos que no llegue la sangre al río y
pues
que no
apuesto, termine tan mal. Aposté en marzo y ahora estamos en casi en junio, lo sigo apostando, que no llegamos al verano del año que viene sin que haya elecciones.
Sí.
Que en cuanto el sociópata, es que no quiero calificarlo, pero yo es que considero que Pedro Sánchez es un sociópata. Que en cuanto este hombre tenga los datos y las encuestas y las estadísticas, que él maneja las de verdad, no las que nos enseña Tezano. Él maneja las de verdad. Cuando él vea la recuperación de la economía, los ERTE han caído, la economía española va bien, hay empleo, hay no sé qué, pim pam, Pablo Iglesias está haciéndome el revuelo en la calle, me está fastidiando.
Ahí las convoco.
Ahí las convoco.
Es una estratega, por eso te digo que él...
Y la lío otra vez.
Sí,
porque como el PP con Vox, ¿sabe qué hace? Que yo, tal, yo...
Él no es, que, no es una cuestión de que lo que sea o no sea capaz de hacer, es capaz de hacer lo que sea, pero es una estratega y no lo hará cuando, si algo no le conviene, no lo hará, aunque sea lo mejor para la generalidad, eso no importa.
No importa, hay que esperar, no es el momento oportuno, pero estará perfectamente cavilando en esa estrategia, como bien comentas, cuando será el momento oportuno, y cuando sea lo hará, no le temblará el pulso para hacerlo y convocarlo. Por eso digo yo que yo también he pensado siempre que no va a llegar nunca al final del mandato, evidentemente, pero bueno, depende de cómo se vayan produciendo estos acontecimientos, será antes o después. Las tensiones están ahí sobre la mesa, ya es cuestión de meses. Yo no sé si al verano, bueno,
antes.
Quizás antes, primer trimestre.
Depende de los índices económicos, de los índices del paro y de las encuestas de verdad.
Deja ver si se va recuperando ahora la economía, deja ver si ahora
se va a recuperar.
Va a ir llegando el turismo, que es tan necesario, sobre todo para Canarias.
¿Qué pasa con el turismo?
Y ahí entonces ya hablaremos.
Dice ya que la semana que viene, a los que estén vacunados, PCR nada. Y que los Gran Bretaños o los británicos, ¿cómo se dice? Gran Británico.
Te entendimos.
Los de Escocia y Gales también. Vamos, no solo los ingleses. Que dice que a lo mejor a partir del 7 de junio pueden venir para acá sin hacer cuarentena. ¿Vamos a salir de este agujero rapidito? ¿Vamos a tener buenas cifras de turismo de aquí a agosto?
¿De aquí a agosto? Ni de coña.
No.
¿De aquí a agosto?
Sí.
Ni de coña.
Pero Pedro Martín dice que sí.
Sí, bueno, Pedro Martín, el del sur. Sí, claro.
El
presidente del Cabildo.
El
presidente del Sur.
El presidente del Cabildo del
Sur.
Que
ponga los pies en el suelo, Pedro Martín. De verdad, que ni se le...
En el norte tampoco...
Ni se le ve ni se le...
ponga uno en cada lado, ¿no?
Ni se le ve ni se le espera. ¿A él le habrán pasado esos datos? ¿Alguien le habrá dicho, ay, ya tenemos consejero de turismo?
No, tenemos una Big Data.
Ah.
Tenemos una Big Data y una...
¿Y entonces los datos de dónde los saca? ¿El gobierno de Canarias?
De los turoperadores, lo dije.
Ah, de los turoperadores, ¿eh? Qué bueno. Ojalá fuera una noticia real y ojalá en agosto estuviéramos aquí repletos de turistas que garantizaran recuperación económica tan necesaria para esta comunidad autónoma. Yo no me los creo porque me parece demasiado pronto. Evidentemente se está reiniciando y la actividad turística. También hay que garantizar los temas. sanitarios. Yo hoy vengo hablando de esto desde hace un montón de tiempo. Hay que intentar buscar el equilibrio y que haya una correspondencia entre la entrada de turistas y eso, sí, y las cuestiones de salud. Porque lo que no podemos hacer es convertir esta comunidad autónoma en un cementerio gigante. Eso no lo podemos hacer tampoco.
No, habrá que conciliar las medidas sanitarias con la necesidad que tenemos de que efectivamente llegue turismo ya a nuestras islas para poder recuperarnos. Es evidente. Siempre habrá que tener ese equilibrio. Yo también espero que, evidentemente, los números van a ir mejorando. Claro. Y la entrada de turistas
es que
con todas
no
esas
ya, ¿eh?
No, ya tocamos fondo, quiero decir, ya todo lo que venga será mejor, tampoco vamos aquí a, claro, a tirar cohetes pensando que ni que esto es porque ahora de repente Pedro Sánchez o el gobierno regional haga la tarea. Bueno, esto es también por puro sentido también común, de quiero decir, vamos recuperándonos a nivel sanitario y gracias a Dios ya los casos de enfermos y de muertes son menos que hace un año, y esto también es una cosa, una tendencia normal, gracias también a la medicina y a las vacunas, que ahora pues se supone que con eso podemos ir a mejor. Bueno, lo otro viene relacionado y viene seguido, es una cosa continua, ¿no? Yo creo que ahora evidentemente los números van a mejorar, los turistas van a llegar, deberían de llegar con esa seguridad para los que vivimos aquí, y luego evidentemente eso, bueno, va a ir progresivamente a mejor. Agosto está ahí, a la vuelta de la esquina. Yo entiendo que mejorará. Desde que llegue alguien, ya es mejor. Quiero decir, es que no, por muy pocos que lleguen, claro, ya es mejor. ¿Cuánto de mejor es para que estemos al nivel de tal?
Lo suficientemente mejor. Lo suficientemente mejor.
No,
y aquí el gran trabajo no es ni de Pedro Martín, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias. Aquí el gran trabajo es de los turoperadores, de los empresarios, de aquellos que tienen que salvar el culo.
Que
así de claro.
Que,
que tienen que salvar sus empresas y su vida. Y esos son los verdaderos motores de toda esta historia y de toda esta recuperación turística. No, estos galones.
Que más atados
no
ellos
son
al frente, la verdad. Han estado luchando,
hombre,
para que se tomaran todas las medidas, asumiendo incluso todos esos gastos que muchas veces lo han comentado. Para que fuera seguro. Quiero decir, no, han arrimado el hombro y
muchísimo,
han estado ahí porque son los primeros que sufren, evidentemente, que la situación les vaya mal en sus propias empresas.
Como grandes
y a los
perjudicadores.
Los que no les mandan los dineritos las administraciones públicas y le llega el sueldo final de mes.
Efectivamente.
Que tienen que luchar todos los días por llevar el pan a su casa.
Yo espero que son los verdaderos protagonistas de esta recuperación. Y hablo como ciudadana, que ninguno de ningún color, ¿sabes?, hayan hecho las propuestas que hayan hecho. Está bien, hay que arrimar el hombro, hay que apoyar y hay que intentar empujar. Pero los auténticos motores de todo esto ha sido la parte empresarial.
Sí, el gobierno tampoco ha apoyado demasiado a los empresarios. Las ayudas están ahí por ver, veremos.
Los pequeños, te lo garantizo que no.
No, yo estoy convencida que no, porque bueno, hablas con cualquier persona que tenga una pequeña o mediana empresa y las ayudas están...
La cantidad de titulares que ha habido, tantas ayudas, no sé qué, municipales, insulares, autonómicas, estatales, titulares de prensa, horas de televisión, horas de artículos de prensa. Y a la hora de la verdad, pues los espabilados, que ha habido algunos que han sido espabilados, han arramplado con lo que tenían que arramplar porque han hecho su ingeniería de papeles. Pero realmente no ha penetrado ese dinero que dicen que... Lo que se ha tenido es un montón de horas de información, ¿eh?
La mayoría.
¿Se lo han vendido?
¿Te acuerdas
lo han vendido bien.
Lo que le decía a la representante del PSOE, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Melisa.
No, Melisa no.
A Macu.
Macu creo que fue, sí.
Macu
de
Icó
o de San Juan de los Silos. Exacto. Uh-huh. Que no es una cuestión de las perras que vienen, sino si son capaces, si tienes la fontanería, si tienes la logística para que le llegue a los que verdaderamente lo necesitan. Yo sigo pagándome, yo soy autónoma, ¿eh? Y pasé, tú sabes por lo que pasé, con cero ingresos, porque no podía salir de mi casa por una situación personal. A mí nadie me llamó para echarme una manita cuando llegó el trimestre. Yo tuve que coquinar.
¿Y si te demoras 20% de recargo al día siguiente?
A mí nadie me llamó, ni municipal, ni insular, ni regional, ni digamos.
No llegaron.
Me hizo... Y yo no estaré yo dentro de las estadísticas, seguro que estoy dentro de las estadísticas, porque yo fui una enferma de COVID, ¿no? Estaré dentro de las estadísticas.
Claro.
A mí nadie me llamó, absolutamente nadie, cuando estuve, ni se sabe el tiempo, sin poder trabajar y con cero ingresos, y seguía cumpliendo con mis obligaciones. Pues esta gente, la que ha pasado por todo este varaparo turístico, estará igual que estuve yo ese poco tiempo. Lo mío fue cuestión de un mes, ¿y cuánto lleva esta gente? Pues un año. ¿Cómo tienen que haber vivido un año entero su situación empresarial? ¿Cómo?
Desesperados.
Agarrados todos a los ERTES como si fueran...
Un salvavidas. Sí, desesperados
si
y al límite.
Si están vivos es que eran millonarios y habían explotado la clase obrera y trabajadora y bienvenidos.
Anda, Pablito. Venga, Pablito. ¿Eh? Vamos, venga, viva Pablito.
Me cuesta, pero tengo que intentar.
Endeudados ahí. Bueno, vamos a ver si no es en el verano. Espero que sí que sea la temporada de invierno, que es una temporada en Canarias muy importante.
Ahí sí.
Y ahí yo quizá... espero que ahí sí sea una recuperación que notable y que podamos ya estar hablando de otros números, de otras cifras, que la gente se haya incorporado al trabajo, los que no lo hayan perdido, evidentemente, y los que puedan, están en ERTE, que puedan incorporarse al trabajo, al menos esos, y que luego los que no tengan trabajo, por desgracia, puedan ir encontrando e incorporándose al mercado laboral. Pero yo, más que la temporada de verano, que está ahí a la vuelta de la esquina, confío y deseo que sea la de invierno.
La de septiembre, ¿no? Que sí. A partir de septiembre...
Que en Canarias es muy importante, además, especialmente por la llegada de
Virgencita,
turismo internacional.
Como aquello, vísteme despacio, que tengo prisa, y Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Es decir, con esas dos.
Bueno, ahora en el verano a lo mejor somos nosotros mismos los que tendremos que ayudar a que el turismo a nivel nacional pues fluya un poco, ¿no? Movernos de aquella manera. A veces
dice,
bueno, los que estemos
Canarias,
dentro,
¿no?,
que aunque sea nos movemos un poquito.
Y una campaña de turismo canario,
quédate en Canarias y voy a otra isla.
Yo todavía
no
me entero de lo que se consigue en Fitur, pues, que se supone que es para captar el turismo peninsular, que es
un vuelo a París,
que es súper importante.
Un vuelo a París, creo que vinieron diciendo que había un vuelo nuevo a París. Bueno, es que no quiero quedar este tema encima del ordenador, sino encima de la mesa. ¿Qué le parece la polémica de del plan de regularización de los interinos y los temporales del señor Iceta y la intervención de nuestra querida diputada Ana Oramas, que yo critiqué? Te digo porque me voy a callar.
No lo he visto.
Pues Ana Oramas pide un plan especial para,
hombre,
Canarias.
La temporalidad
para
de...
arreglar la interinidad de muchísimos de los empleados públicos de Canarias.
Sí, pero eso es
que ha generado Coalición Canaria.
Pero eso es una necesidad. Eso es una necesidad. Eso no es un tema que haya generado Coalición Canaria, porque el tema de las administraciones públicas,
ah, bueno, que ha estado gobernando.
No, pero tú di lo que quieras.
Ha estado gobernando muchos años en el gobierno de Canarias,
sí, sí,
algo tendrá que ver.
Sí, bueno, tendrá.
Bueno, vamos a mirar un poquito también mismos, a ver, cuando hemos estado en la voz de gobierno.
Que yo no soy una sectaria, no, que... Olvídate de eso, ¿eh? Así que... No. Evidentemente, de todas las administraciones y los gobiernos que habrán pasado por esta comunidad autónoma tendrán algo que ver, pero esto no es un problema solo de esta comunidad autónoma.
No. Aquí es mayor, pero es de toda España.
En toda España.
Exacto.
Aquí es mayor.
Yo es que he sido concejala de personal en un ayuntamiento. Uh-huh.
Pero en ámbito local la repercusión es muy poca.
Es muy poca.
El meollo gordo está en la autonómica.
Claro.
38% en autonómica, 13% en el local, uh-huh, y 7,9% en el Estado. Uh-huh. Es decir, sois los segundos. El Estado la que menos, los ayuntamientos... La segunda y la autonómica.
Yo lo que
he
vivido en los ayuntamientos es que la temporalidad es grande y que la gente y que los trabajadores se ven abocados.
20 años de temporalidad no puede ser.
No puede ser.
Por eso.
Hay muchos empleados públicos que llevan 20 años trabajando con el mismo puesto con contratos temporales.
Yo estoy completamente de acuerdo con que eso hay que regularizarlo. Y también he visto a muchísimos trabajadores que han tenido que ir a la vía judicial para conseguir que se les considere personal laboral de una administración, sí, del que sea, y que garantice esa condición de indefinido, que sabemos que los fijos no existen, salvo que se saque los concursos, ya sabemos todos los procedimientos, y acceder a la función pública con los principios que establece la norma, salvo eso y eso sin tocar el tema de la parte de funcionarios y los problemas que tenemos con los funcionarios también. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Vamos a dejarlo para otro
día. Y son las 10:43. Ese melón hay que dejarlo cerrado.
Pero la temporalidad es cierto que es un problema en todas las comunidades autónomas y en las administraciones públicas. Y lo que me importa es pues la situación de inestabilidad que se ha generado durante muchísimo tiempo para los trabajadores y aquellos que se ven abocados a acudir a la vía judicial. Creo que esa situación hay que regularizarla. Pero también te digo que hay administraciones que han intentado hacer planes de estabilidad y función pública se los ha tumbado.
Así que propone, ¿qué solución propone Iceta el ministro?
Quiere hacer ahora un plan de 300.000 puestos nuevos con oposiciones y no tener en cuenta a los que están ocupando esos cargos.
A los interinos que llevan años trabajando.
Sí. Resolverlo de una manera que para mí es una patada adelante. No se ve el realmente problema de que es dimensionar la administración pública para definir realmente qué puestos son necesarios. Y darle cobertura con la gente que
sí,
está.
Sí, pero eso se hace con documentos internos, ¿no? Con RPT. Tú diseñas el documento en cada administración pública que se ajuste a las necesidades de esa administración en concreto. Y en función a ese documento, tú haces las correspondientes convocatorias. ¿Eh? Es que eso es así, eso tú no se puede hacer una cosa en general, eso es una estupidez.
Claro, pero ¿qué hace con todos los que han estado de interinos trabajando?
Hay que arreglarlo.
No,
¿cuántos años?
Hay que arreglarlo, claro. Es que hay que arreglarlo.
Pero una convocatoria normal, pública, me imagino no, que no será la resolución.
No, pero habrá que tener en cuenta méritos, ¿no?
Concurso,
depende.
Subvención, sí, con puntual, claro. Con documentación subjetiva. Pero es que IZ quiere hacer un modelo nuevo de contratación, un modelo nuevo de oposición, simplificar los exámenes, que sean más cortos, con menos materia, y no valora exactamente como los interinos y temporales actuales,
claro,
quieren que valoren el haber estado ocupando
el haber
un puesto
durante esos años ahí.
Pues habrá que escuchar a la gente, pero
yo digo que sí,
pero
sí,
habrá que escuchar a la gente, pero habrá que utilizar también el sentido común como en todo, porque evidentemente aquí se habla también de individualismo, ¿no? Sí. Y cada uno quiere garantizarse, entonces lo yo suyo. Creo que hay que pensar con criterio y como decía antes la compañera, sí, con altura de miras. Y eso, esto es un tema complicado.
Cada uno quiere salvarse el suyo,
porque
¿no?
la función pública a lo mejor es el momento de pensar si realmente el hecho de hacer una oposición y un examen un día te habilita para toda tu vida estar sentado en una silla a costilla de las personas que pagan impuestos.
Eso justamente es lo que está pasando con muchos.
Eso claro, es lo que tenemos que abrir ese melón. Sí,
abrirlo.
No vamos a tapar este agujero de la temporalidad, la internidad, con una tirita por un lateral. No. Aquí el medio de la cuestión es, ¿la estructura del Estado es la adecuada? No puede haber un 40% de empleado público temporal. Porque el Estado presta los servicios comunes el año este, el que venga. Y sabemos lo que hay. Y estructurar el Estado, porque a lo mejor lo que pasa es que ese 40% de temporales no hacen falta. Y yo, con esto,
hay que regularizar muchísimas cosas, porque la administración pública también está castigada con muchísimos funcionarios. Quito lo de muchísimos, con algunos funcionarios que llevan tantísimo tiempo rascándose la barriga.
Trabajan las dos, y eso en es la una... administración. Sí. Tienen funcionarios alrededor.
Pero es que es una realidad.
Sí, es
una realidad. Y el acomodo moral y psicológico que proporciona la condición de funcionario, te aseguro que no le hace en muchas ocasiones ningún bien a la ciudadanía. Y para eso están los trabajadores públicos, para servir a la ciudadanía.
Para servir. Bueno, pero quizás ha sido precisamente el modelo, ¿no? El modelo que siempre ha existido con respecto a, eso, ¿no? Cómo accedes y luego luego la repercusión, ¿no?, que tiene el que esa estabilidad, ¿no?, como bien dices, te da, y si eso no tiene ninguna consecuencia, pero no para negativo, sino incluso también para positivo, ¿no? Porque en todos lados habrá gente muy buena y habrá gente regular y gente mala, claro, en la que, bueno, desarrolla su trabajo con más o menos motivación o con más o menos ilusión, y eso es un reflejo claro, ¿no? Es un reflejo claro desde una administración local pequeña al Estado. Esto funciona igual porque al final todos somos iguales, todos somos personas. Quiero decir que al final esa motivación, que también muchas veces la culpa la tenemos, hay veces que los que estamos al frente, ¿no?, por no motivar, quiero decir, ese trabajo de las personas, ese trabajo en equipo, que yo creo que también es muy interesante, que ahí habría mucho que hablar también.
Muchísimo.
Y mucho que entrar en el fondo, como bien dices, de la cuestión. Eso no quita que no se haya hecho la tarea. Yo creo que a nivel de esta comunidad autónoma, yo creo que no se ha hecho la tarea en muchos años, esté quien hubiera estado gobernando principalmente, y es verdad, ha sido Coalición Canaria, pero no por echar culpa, sino por asumir responsabilidades. Yo creo que no se ha hecho la tarea en esta comunidad autónoma, y es verdad que esa interinidad está ahí, los datos están ahí, son objetivos, es un número asombroso de gente que lleva muchísimos años de esa manera, y yo creo que eso no puede ser. Y luego habría que cuestionar si el modelo es el mejor o no, si el acceso incluso para eso es el mejor o no, y luego qué pasa cuando ya ese funcionario no está en esa situación de inestabilidad, sino de estabilidad. ¿Qué pasa después? Porque esto es llegar y estar aquí toda la vida. Eso yo creo que es lo que habría luego que cuestionarse, que mejorar y que
el modelo
que impulsar.
El modelo no es bueno, porque hay muchísimas personas, funcionarios, que llevan 30 años y están hasta las narices. Y esa desmotivación provoca la falta de implicación.
Entonces, por eso digo que sería más profundo, ¿no? Del modelo, de la motivación, quién tiene que motivar a quién. Aquí también están los responsables, los políticos y los gestores, en definitiva, que también están en la administración o en la política, se supone, por vocación de servicio público. Bueno, ¿todos los políticos están en política por vocación de servicio público o están por otra situación? ¿Cuáles de los funcionarios se deben a sus ciudadanos y se deben al servicio público a los demás? ¿Están por vocación?
Pues, pero el político lo pone, ¿no? Pero el político lo pone y lo quita la gente, ¿entiendes?
Claro,
es cuando pierde la confianza. Pero el funcionario cuando pierde la confianza, ¿quién lo quita?
Ya está ahí siempre.
Ah, pues hay una grandísima diferencia.
Habría que establecer algún patrón para ir midiendo en el tiempo, ¿no? Yo tengo que callarme mucho porque yo soy hijo de funcionario, hermano de dos funcionarios y marido de funcionaria y padre de opositora. Es decir, que muérete Gwendolyn, la que me viene por todos lados. Pero de reconocer que lo que yo conozco son gente responsable. Y que aunque tienen privilegios y son conocedores de esos privilegios, cumplen con sus obligaciones. Y simplemente con introducir en el trabajo de cada uno de ellos a su nivel la responsabilidad de que tienen un trabajo muy bien valorado y que ellos se deben a un cometido. Perfectamente saben a dónde tienen que llegar. Si lo hacen en 4 horas, pon 4 horas. ¿Qué lo haces en 6? En 6. No lo vas a hacer en 17 diarias como un autónomo. Con lo cual, valora eso, cuídalo y respétalo.
Desde luego.
¿Quieren tocar algún temita más? Porque yo me tengo que vacunar a las 12
de la mañana. Que yo tengo que trabajar, pero ¿tú qué te crees? Hombre.
Pues yo no sé qué a José le pasa, pero tendríamos que poner una sintonía que si no...
Me encantaría que hubiera una cámara, que hubiera una cámara enfocando
a para allá, ¿verdad? Para allá.
Me encantaría.
En vez de para acá, para allá.
Cada cosa.
Ahora está mejor. Pues señora, lo siento mucho. Yo me gustaría estar hablando con usted hasta el cuarto. Pero es que hoy me vacuno.
Pues mira, qué bien, ¿no?
Y qué ilusión, qué música.
Pues mucha
qué
buena noticia. Mañana te voy a escribir, quiero saber cómo estás.
A ver cómo está.
Siempre estoy bueno. Bueno, siempre estoy sano, porque bueno desde que nací.
Desde que naciste, ¿sí? Sin duda. Pero me gustaría saber cómo estás después. Pues
claro, después de la vacuna, salud. ¿No?
No, a porque ver además que... yo te quiero mucho.
Hoy posible efecto. Vaya bien. Hoy contento. Y mañana más.
Seguro que va a ir.
Y con esta música
además
me pone.
A ver, que no me gusta esta música.
A mí me encanta, yo no sé por qué, el rap este de piano.
Que sí, no es que no me guste, pero es que no me gusta para aquí, para la sintonía de nuestras mujeres. Nos pide que busquemos una sintonía.
Este no es un programa de reivindicación del machismo. No lo es, me niego.
Luego, somos mayoría y
nos lo pide. Dice, busquen una sintonía, se la buscamos hace 3 semanas y no la ha puesto.
Porque no me gustó.
Claro, pero ¿quién decide? ¿La mayoría de las mujeres o...?
Él decide, el que pasó es el macho alfa.
Madre mía.
El beta. Mira qué foto me ha salido de recuerdo. Mira que me quiero ir a vacunarme.
Vámonos, venga.
Pero mira qué foto. ¡Ey! De recuerdo de Facebook, te la quería enseñar. Ya se me quitó. Pero me salió una foto.
¿No la capturaste?
No. Es que el Facebook lo bicheo, pero no lo uso.
Nada más que para mirar lo que...
Sí, para bichear nada más.
Exacto.
Me salió una foto de una señora sentada en esa silla, con otra señora sentada en aquella silla, haciendo así, y con otra señora ahí de pie. Era María del Pino Fuente, Maite Pulido y Dulce María Gutiérrez. Año 2015. Largo nos culo,
¿eh?
Yo
no lo conozco ya hace tiempo. Largo
no lo ponen. Pues nada, que sepa que este fin de semana he tomado una botella de vino con Maite, que hace tiempo que no me la tomaba.
Qué bueno.
Bienvenida al club de los viernes por la mañana. Y
gracias,
que se repita, porque aquí no lo pasamos bien.
Sí, la verdad es que sí, lo he pasado muy bien. Además ha sido todo muy rápido, quiero decir, el tiempo ha pasado volando.
Pasa volando.
Sí, muy bien, encantada.
Señoras, señores, un poquito de publicidad, que nos vamos a vacunar, ¡vamos! Y nos enfrentamos ya a la parte final del programa de hoy, de la semana, con nuestra sintonía, que ya nos indica que al otro lado del teléfono está el hombre más sabio, el cinéfilo más profundo, el que nos va a informar de lo que nos depara el próximo fin de semana. Don Manuel Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí contento de hablar contigo y deseando de ponerme la vacuna, que en cuanto acabo de hablar contigo, cojo el coche y tiro a la gallanía a ponerme en la cola.
Ajá, pues felicidades.
Bueno, y tanto, pues mucha felicidad. Así que vamos, sin perder el tiempo, que yo sé que tú también estás apurado, vamos a informar a nuestros oyentes qué nos espera este fin de semana.
Bueno, pues vamos a empezar por el circuito de plataformas y empezamos en este caso por una producción de Amazon Prime, pero en este caso en España, una producción española. Su título es Parot y viene. Y a partir del título podemos intuir que va vinculado con pues la doctrina Parot, que recordemos pues fue derogada en 2013 por el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Esa es un poco la base histórica en la que se basa la historia, pero estamos hablando de una historia de ficción. Y es que pues de los diferentes presos que fueron puestos en libertad tras la derogación, Algunos de los que, digamos, los personajes de la serie son precisamente de estos presos que van apareciendo asesinados en, digamos, las mismas circunstancias que sus víctimas. A partir de ahí, pues la serie sigue una investigación por parte pues de una policía que quiere un poco llegar al intento de saber dónde está la búsqueda de venganza que hay tras estos asesinatos. Y bueno, eso, digamos, partiendo de un hecho real, pues desarrollar pues toda una trama de ficción y de policíaco. La serie viene protagonizada por Adriana Ugarte y cuenta también en su reparto, pues por ejemplo, con Iván Massagué, con Blanca Portillo, con Javier Balá, pero después también pues algunos rostros también veteranos, como por ejemplo Antonio Deschent, y todo, pues bueno, esa trama de ficción, casi de cine negro, pero digamos en el contexto, un contexto histórico español.
Muy buena pinta tiene esta serie, la apuntada la tengo. Vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente, nos damos el salto hasta Netflix. Es una miniserie de 4 episodios de animación con producción japonesa. Su título es Eden. Y la verdad es que, bueno, en esta época en la que pues han surgido tantos formatos de animacionistas, pues la verdad es que el argumento pues viene muy muy al tanto. Nos lleva a un mundo futuro, muy muy adelantado en el futuro, hasta el punto de que la humanidad se ha extinguido y realmente el planeta pues está poblado por robots. Y de repente pues dos robots encuentran una cámara criogénica y dentro hay un bebé humano. La cuestión es que pues ha pasado tanto tiempo desde la extinción de los humanos que los propios robots pues están dudando de que si realmente en algún momento existieron y se han convertido en una especie pues de leyenda urbana. Y entonces estos dos robots, al encontrar pues a este bebé, deciden, digamos, criarlo por su cuenta sin decirle nada a nadie, porque claro, eso supondría también pues romper un poco con las creencias de muchos y podría convertirse pues en un elemento pues de generar un brote de violencia dentro de su sociedad. Así que bueno, una serie de animación con una mirada muy humanista, una animación muy muy limpia y abarca una trama que, como vemos, pues bueno, se puede aplicar mucho a diferentes contextos que tenemos hoy en día sobre la mesa.
Pues tenemos una tercera recomendación en plataforma, ¿no, Manu?
Tenemos una tercera que yo creo que es la apuesta fuerte, que no, en este caso no es una serie, no es una película, no es un formato de ficción, pero sí nos retrotrae a una de las series de referencia por antonomasia de la década de los 90. Y es que a través de HBO pues vamos a poder ver esa reunión, ese reencuentro del sexteto protagonista de la serie Friends. Que bueno, la serie se estuvo emitiendo desde 1994 hasta 2004, fueron 10 temporadas y fue una de las, sigue siendo considerada una de las series de mayor éxito de la televisión. De hecho, la serie se clausuró no por falta de audiencia, sino porque ya a sus actores, especialmente pues Jennifer Aniston, estaban recibiendo una serie de ofertas ya en cine que hacía muy complicado compaginar las agendas. Y aparte que, bueno, el caché de cada uno de los protagonistas había subido ya pues a precios estratosféricos. Lo que sí es verdad que durante todo este tiempo, desde que se canceló la serie hasta ahora, los fans no han hecho más que pedir que, por favor, aunque sea de manera excepcional, pues se reunieran, hicieran un episodio especial, un reencuentro, y siguiendo un poco el modelo que hizo Will Smith con El Príncipe Bel-Air, que también hace algunos meses pues se emitió pues digamos una reunión de los actores de la serie recordando cómo había sido toda la experiencia, pues han hecho ese mismo formato, han reproducido ese formato con Friends, es decir, los 6 actores protagonistas de Friends se reúnen para hablar de un poco cómo fue para ellos el éxito de la serie, cómo les afectó en sus vidas, en sus carreras, recuerdos, anécdotas que tengan de aquella época. Y también, pues bueno, dado que este especial pues se desarrolla una réplica de lo que eran los decorados de la serie original, pues van a ir pasando también pues diferentes celebridades, algunos que estuvieron como artistas invitados en la serie y otros pues que han sido aficionados, seguidores de la serie, que querían también estar en esta cita con este reencuentro con los actores de Friends.
Oh my God.
Here we go.
Where's the tissue box?
The cast of Friends.
Pues no nos lo perderemos, porque la verdad nos hicimos mayores con esta serie. Por cierto, ¿es verdad que Amazon Prime ha comprado la Metro Goldwyn Mayer por 8.500 millones de dólares?
Efectivamente. Bueno, de momento parece que confirmado, todavía no está firmado, pero sí es verdad que es la noticia de la semana. Bueno, todo esto yo creo que viene pues por la última entrega de James Bond, porque dado que no se ha podido estrenar hasta ahora, está previsto su estreno en octubre por el tema de la pandemia, Amazon hizo una puja fuerte para que en vez de la película se estrenase en cine, se estrenara directamente en su plataforma. La Metro dijo que no, pero claro, el no haber estrenado la película de James Bond ha llevado a la bancarrota al estudio. Ya, digamos, económicamente venían mal. La película de James Bond se supone que iba a ser algo que les iba a ayudar a reflotar económicamente, y al no poderse estrenar, pues ya han entrado en concursos de acreedores. Y pues haya entrado Amazon y dice, bueno, pues si no me dejan la película, lo que hago es que me voy a comprar el estudio.
Vaya, qué barbaridad.
De todos modos, sí, la venta de todos modos ahí sí que viene con condiciones, porque por ejemplo los grandes clásicos de la Metro no están en el paquete, o sea, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo la lluvia, son las grandes películas del estudio, no están en el paquete. Vale. Entre otras cosas porque creo que los derechos están compartidos con el canal de TCM, con la Turner Classic Movies.
Hay un canal de la Metro.
Entonces, efectivamente, entonces ahí digamos que eso queda fuera del acuerdo.
Pues vámonos a las salas, dándole ya por buena que ya Metro Golden Barrier ya es de Amazon.
Efectivamente, pues bueno, pues en las salas empezamos pues con una película que tiene como un cierto componente de western moderno. Además, su protagonista es muy muy afín al western, hablamos de Kevin Costner. Y también con un contenido pues de familiar no en el sentido de que sea una película para toda la familia, sino que en la trama pues hay enfrentamientos entre dos familias principalmente. La película se titula Uno de nosotros, es el tercer largometraje de Thomas Bechusa, un director pues que en 2005 creo que fue, destacó con una película que se llamaba La joya de la familia, que destacó, fue una película que destacó en su momento. Después realizó otro largometraje con la actriz juvenil Selena Gómez, que no funcionó muy bien, y desde entonces no había vuelto a ponerse tras la cámara. Regresa ahora con esta película, que además de Kevin Costner, pues tiene también en su reparto a otra actriz veterana, Diane Lane. Los dos interpretan a un matrimonio, el sheriff retirado, cuyo hijo fallece, y su nuera pues se vuelve a casar, se va a, digamos, a la casa de la familia de su nuevo marido, se lleva a su hijo con ella, y claro, digamos que este matrimonio pues se queda sin su hijo y sin su nieto. Intentan hacer un viaje para intentar, bueno, pues que haya al menos comunicación con ese nieto, pero parece que la nueva familia de la nuera es de armas tomar y no está dispuesta a compartir, digamos en este caso, la custodia del pequeño. Así que una cinta que parte de un, digamos, un cierto contenido como de drama familiar, pero que va a un poco a dirigirse más hacia el terreno pues del thriller y una película pues de violencia bastante cargada.
Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donnie Wiboy. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo.
Margaret Jimmy es su hijo. Y
también es tu... Pues segundo estreno, don Manuel. Este me lo apunto porque me apetece ir al cine y igual va a caer esta. Pero vamos con el segundo.
Bueno, pues el segundo seguimos por la línea del cine de acción también, aunque lo hacemos, digamos, con una línea más de un perfil más de acción moderna. Uno de los nuestros que ya tiene un perfil más de cine clásico. Y es que tenemos pues un reencuentro también de dos, en este caso un actor y un director que debutaron juntos en 1998, una película que se titulaba Lock and Stock. Desde entonces han mantenido una buena amistad, han vuelto a repetir pues en dos títulos más, en Cerdos y Diamantes y Revolver, y ahora se vuelven a reencontrar. Hablamos de Jason Statham y Guy Ritchie. Jason Statham, que ahora mismo pues es quizás el nombre que sostiene más fuerte un poco el testigo de los héroes de acción de la década de los 80 y 90, o sea, el que ha cogido un poco el testigo pues de los Arnold Schwarzenegger, de los Sylvester Stallone, y Guy Ritchie, pues que bueno, que digamos que sus intentos de entrar por el cine de superproducción en Estados Unidos, pues alguno ha tenido a nivel económico buen rendimiento, pero en críticas flojas, pero cuando entra por una línea más de un cine más personal, pues la verdad es que las películas suelen ser bastante interesantes. En Despierta la Furia, Jason Statham interpreta pues a un hombre que entra a trabajar como guarda de seguridad de un furgón blindado, pero de repente pues vemos que digamos que su motivación va más allá de lo laboral y que hay una cuestión de venganza detrás, y que cuando esos furgones donde él va pues intentan ser atracados, pues él demuestra digamos unas cualidades casi militares a la hora de enfrentarse con los atracadores. Una película que lo que nos promete sobre todo es un vehículo de lucimiento para Jason Statham, acción desmesurada, y desde luego Guy Ritchie en ese terreno se desenvuelve muy bien como narrador.
Creo que va a ser una noche larga. Habrá que hacerlo desde dentro. Puedo hacer en 2 semanas lo que os gustaría hacer en 20 años.
Pues Manu, vámonos con la tercera.
Bueno, pues la tercera nos devuelve también a otro personaje mítico del cine, en este caso probablemente la villana más carismática del catálogo Disney, y mira que el catálogo Disney viene bien nutrido de personajes femeninos malvados realmente destacables. Pero hablamos de Cruella de Vil, un personaje que era la villana de 101 Dálmatas, pero que la verdad es que con el paso del tiempo pues ha adquirido más notoriedad incluso que Los Perros o el matrimonio protagonista de la cinta. De hecho, en los 90 se hizo dos películas de imagen real basadas también en 101 Dálmatas, con Glenn Close interpretando a Cruella de Vil, y definitivamente pues el personaje iba adquiriendo un protagonismo mucho mayor. Y ahora pues directamente nos llega Cruella, que es una película protagonizada en este caso por Emma Stone, en una versión digamos joven de Cruella de Vil, es decir, vamos a ver cómo ese personaje femenino se transforma en Cruella de Vil, ambientada un poco en Londres de los años 70, en plena explosión del punk rock y dentro también del mundo de la moda. Una película que nos llega por las salas de cine, pero que Disney Plus la estrena también al mismo tiempo en su plataforma, eso sí, con pago premium acompañado.
Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser.
Pues variadita la oferta del cine de esta semana. Y para concluir, creo que hoy lo tienes claro a quién nos vas a presentar en tu sección de banda sonora.
Efectivamente, bueno, la verdad es que esta semana, digamos, el impacto de Maná en el cine es prácticamente inexistente, pero sí había musicalmente un elemento a destacar esta semana y pues bueno, Bob Dylan cumplió el pasado lunes 80 años, una de las figuras referenciales imprescindibles de la música del siglo XX, y a nivel cinematográfico pues también un músico que dejó huella, concretamente la película Pat Garrett y Billy el Niño de Sam Peckinpah, que fue su primera incursión como músico y como actor en una película. Él ya venía con una reputación como cantautor, pero En ese momento Peckinpah quiso modificar, venía de rodar la balada de Cabell Hawk, que la música la había hecho Jerry Goldsmith. En principio Goldsmith iba a hacer también la música de Pat Garrett y Billy el Niño, pero Peckinpah prefirió darle un toque más de balada tradicional y contó para ello con Bob Dylan, quien como decir, no solo hizo la música de la película, sino también interpretó uno de los personajes. El Knocking on Heaven's Door pues fue película, canción, digamos, de película, fue candidata al Oscar, fue una película que, vamos, ha tenido mil y una versiones posteriores y es uno de los también grandes temas de un poco del cancionero americano del siglo XX. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Pues vamos a tocar la puerta del cielo, ya mismo. Viene el sábado, el domingo el día de Canarias y el lunes volvemos a vernos aquí. Don Manuel, creo que la semana que viene vamos a cambiar del horario por conveniencia mutua, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que así a mí me viene un poquito mejor, la verdad es que sí, no lo voy a negar.
Pues ya lo arreglaremos internamente a través del WhatsApp o a través de una llamada de teléfono, pero le anunciamos a nuestros queridos oyentes de Gente Radio que el cine se adelantará el próximo viernes a un horario un poquito más menos apretado, para que tengamos más tiempo de disfrutar de la información que Manuel nos comparte todos los viernes. Pues don Manuel, ¿qué le digo? Que vamos a tocar en la puerta del cielo.
Muy bien, pues, pero cuidado porque en la película eso tiene un significado.
Sí.
Esperemos que la vacuna te siente bien.
Seguro que sí, seguro que sí. Hasta la semana que viene, Manolo.
Hasta la próxima semana. Un saludo, feliz fin de semana para todos.
Igualmente. Pues miren lo que está sonando. Y qué mejor manera de despedir la semana. Es un temazo. Creo que le dije a José que había una versión dueto de Shakira, no sé si la habrá encontrado. Pero bueno, por la voz que tiene el cantante, pues creo que no, pero no importa. Sí, qué malo ha sido. Es una versión que a mí me encanta y con ella me quiero despedir porque refleja la confluencia de una persona adulta y madura con una que irrumpe en la música. Se llama Mi Verdad y es un duote entre Maná y Shakira. Feliz fin de semana, feliz día de Canarias. Nuestro objetivo creo que ha sido cumplido y si no, lo intentaremos nuevamente la semana que viene. Al frente de todo, don José Reyes, el incombustible, el pulpo de los siete brazos y este que les hablas, Diego Calvo, que ya se empiezan a acostumbrar a escucharme. Pues disfruten de Maná y de Shakira. Buen fin de semana, sean felices.